A cada hora y en cada lugar, tu compañía es Radio Inédita 103.9. Lo que querés escuchar.
Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI. Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba.
Ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo, depende en parte de ti, dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están.
Paredón, 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 a todos los milicos que vendieron la nación. iremos a buscar. Vamos, compañeros, hay que poner un poco más de huevo. Los que cayeron son nuestra memoria, desde la resistencia a la victoria, la victoria. Vamos, compañeros, hay que poner un poco más de huevo. Los que cayeron son nuestra memoria, desde la resistencia a la victoria, la victoria. Se va a acabar, se va a acabar, esta tortura se mata. Se va a acabar, se va a acabar, esta tortura se mata. Se va a acabar, se va a acabar, esta tortura se mata. Se va a acabar, se va a acabar, esta tortura se mata.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Este desfile interminable de ilusiones repetidas y los cuerpos moribundos que abandonan sus heridas deben ser mentira, porque no recuerdo haber jugado todo en la partida y ahora vienen a cobrarse con mi vida esta suerte en el capricho de los dados. Debe ser mentira el perfil oscuro de la ciudad dormida y las caricias ausentes en estas manos vacías. Es mentira la sangre que corre como lágrima viva por las grietas que se abren entre las piedras del día y tropiezan sus sueños para caer de rodillas. Este color del viento que niega mi agonía y me abraza con hilos de tiempo y arena debe ser mentira, porque es mentira la mentira que se abre paso entre los huesos, porque es mentira la verdad que atraviesa los espejos, como son mentiras las palabras que mienten estos versos.
Por penal y a la chapita por romper. chapita por un palomar. Cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? Mentira es la última verdad.
Divididos en el Club de la Pluma, ¿qué ves? Antes, el poema de Alejandro Hipólito, Mentira.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté. Yo lo voté, voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho. Hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
No es lo mismo un chorro que un gran profesor. No. Hay veces en que un profesor no se parece a un chorro, se parece más a un asesino. Podríamos vincular esta lamentable frase a realidades que nos salpicaron y nos salpican, aunque no queramos ver las salpicaduras. Y las sociedades se debaten constantemente entre dilemas y situaciones que nos hacen tambalear las supuestas afirmaciones. Los posicionamientos sostenidos como inconmovibles. No es lo mismo un chorro que un gran profesor, como tampoco es lo mismo un juez que un presidente o un carnicero. Pero en el mismo lodo se confunden, se mezclan, se retuercen y hay quienes salen indemnes, dejando detrás los cadáveres que crea el sistema alienante y discriminador. Nuestras sociedades son pasibles de ser consideradas psicópatas e hipócritas en un alto porcentaje, ya que, por ejemplo, ante la falaz idea que instalan los medios monopólicos respecto de una supuesta sensación de inseguridad, surgen los reclamos por parte de ese grupo social aparentemente afectado y actúa desde la irracionalidad contra quienes suponen sus enemigos. ¿Cómo actúa? Criminalizando, condenando y ejecutando acciones que son también claras muestras de criminalidad que nadie juzga, nadie condena. Al contrario, se las vitorea como hechos heroicos ante la no respuesta por parte de quienes deben preservar la seguridad. Justicia por mano propia, que le dicen, eufemismo, si los hay. Clara demostración del grado de hipocresía social. Y si bien son condenables las nefastas influencias que los medios ejercen en gran parte de la sociedad, con las que conducen a que se cometan actos aberrantes disfrazados de justicia popular, son más condenables cuando desde uno de los poderes del Estado se naturaliza y justifica un crimen. Es ahí cuando el Estado pierde sentido, pierde razón, pierde respeto. Es ahí cuando el Estado pasa por engrosar la larga cadena de complicidades en relación a las violaciones a los derechos humanos. Existen múltiples formas de violencia que el Estado ejerce contra ciertos sectores sociales, desde las persecuciones por cuestiones ideológicas, las discriminaciones que promueven odios y enfrentamientos, la manipulación de la voluntad ejercida a través de los medios de comunicación, el condicionamiento a los pronunciamientos de jueces y tribunales, la proliferación de desempleo y cierre de industrias y empresas. Están también las ya conocidas muestras de violencia a las que estamos tristemente acostumbrados, como las que ejercen las fuerzas de seguridad contra la población a la que se presume o prejuzga delincuente. Pero entre tanta violencia se mezcla la cobardía con diversas caras, con diversos disfraces. Podríamos citar que cobardía es la obsecuencia de un juez a la intromisión de otro poder del Estado con una palabra u opinión. Hace falta destacar la violación a los dictados constitucionales en cuanto a las atribuciones y obligaciones de cada uno de los poderes. Cobardía es el no sostenimiento de convicciones, si alguna vez las tuvieron, de aquellos funcionarios legisladores que por un emparedado o por varios miles han cambiado posiciones y fidelidades. Y así podríamos seguir con una larga como lamentable lista de actitudes o situaciones cobardes y violentas. Los invitamos a que sumen ustedes sus aportes a estas pocas que hemos detallado. No es lo mismo un chorro que un gran profesor, como no es lo mismo la Biblia y el calefón. No es lo mismo un corrupto y delincuente, devenido en presidente, que un motochorro o un ladrón de gallinas. No es lo mismo un supuesto funcionario de medio ambiente que desconoce sus funciones y obligaciones, que un militante popular que defiende nuestra tierra contra las explotaciones mineras contaminantes. Ante la gravedad que se manifiesta cada día en la pérdida del poder adquisitivo en la sociedad, ante la expulsión de trabajadores hacia la exclusión y el desamparo, están quienes, en lugar de pensar y actuar en el hoy, van diseñando una campaña electoral para el próximo año mientras en el camino va quedando varada la gente, víctima de discursos y palabras bonitas. Y a ello podríamos sumar la lista vergonzosa de sindicalistas que solo representan sus mezquinos intereses, despreciando y ofendiendo a la clase trabajadora. Pero la culpa no es del chancho, solamente. Hay responsabilidades compartidas. Si en realidad los empresarios sindicales fuesen repudiados como corresponde, la clase trabajadora debería haberlos corrido a patadas en donde mejor prefieran, para dejar esos espacios a reales y auténticos representantes de la clase obrera, aquellos que dignifiquen el motor de las naciones. Entre la cobardía y la violencia van discurriendo las jornadas en nuestra tierra, y el velo de la desmemoria y la desinformación, los fanatismos y las obsecuencias van minando las posibilidades de reconstruir una realidad diferente. Y con la vertiginosidad con que se generan situaciones y se informan, dependiendo del ángulo y la intencionalidad, el grueso de la sociedad oscila entre un lado y el otro, entre la violencia y la cobardía, muy lejos de la serenidad y el heroísmo. Que siempre ha habido chorros no es novedad, como tampoco que siempre hubo desigualdad y marginación, empobrecimiento y exclusión. Y ante ello, como verdades indiscutibles, hubo y hay quienes sostienen que nada se puede hacer para revertir realidades adversas. Dicen los que creen saber que el mundo es así, y la cabeza del vulgo se inclina asintiendo obedientemente la sentencia. Y cuando surge la rebeldía desde el hartazgo, se señala, enjuicia y condena. Ante ello, se explota la cobardía y la violencia para recuperar el escaso control que se le ha arrebatado al sistema. Es casi como una interminable y terrorífica pesadilla en la humanidad, de la que nos hacen creer que es imposible salir. ¿Cómo revertir, diferenciarse, transformar para cambiar la historia, esa que nos inocularon como verdades indiscutibles? Alguien expresa que, si el pueblo no muestra los dientes, se lo van a llevar puesto. Pero podríamos imaginar que ese mostrar los dientes podría resultar un fuerte posicionamiento frente a quienes engañosamente ejercen un poder criminal. Podríamos militar bien desde las bases, desde el barro mismo, la necesaria concientización para asumir en una actitud desafiante y contestataria ante las tremendas arbitrariedades. Podríamos recurrir a aquellas viejas prácticas de llegar a cada barrio, cada villa, cada asentamiento, cada fábrica de las que vayan quedando, y en todos los espacios en donde está el pueblo, el real, el tangible, el necesario para sugerir armar entre todos estrategias y alternativas que posibiliten derrumbar la dictocracia en la que estamos sumidos. Son algunas tenues ideas, sencillas sugerencias para aportar ante la dramática situación que atravesamos y, si nada hacemos, los oscuros tiempos por venir. Por supuesto que habrá sectores que deberán necesariamente revisar y reflexionar con una genuina y sincera actitud autocrítica para intentar comprender qué fue en lo que se falló para llegar a esta situación, pero no desde esa vulgaridad de señalar con el dedo hacia alguien o algo. No, no sirve, no construye. Esa reflexión debe contemplar y despejar cómo se ha construido el sentido y razón de la política y si fueron errados los mecanismos y sus actores. Mientras tanto, mientras esos sectores revisan, reformulan, se autocritican, el resto debemos tomar las riendas de la heroicidad para ejercer nuestro derecho a la defensa. Nada de slogans baratos que a la larga nos cuestan muy caros. Nada de profundizar la mezquindad que muchos han ejercido en la práctica política. Ante ello, nuestra actitud deberá ser claramente superadora. Nuestros pueblos tienen el poder a su alcance. Está en ellos mismos la fuerza y el necesario dinamismo para transformar. Si hablaba de resistencia, ya no es válida. Hay que pasar al contraataque certero y efectivo contra ese enemigo que tanto daño nos ha infligido. Pero un contraataque con construcción de sentido y pertenencia, de razón y valor. Surge otro interrogante que nos debemos hacer antes de asumir tamaña responsabilidad. ¿Estaremos a la altura de los momentos históricos que nos toca vivir? A pesar de lo padecido, de esas realidades que nos lastiman a diario, donde parte del pueblo se aglutina detrás del odio y la venganza, promoviendo violencia y cobardía en sus acciones, a pesar de ello, hay quienes aún creemos en las masas, en el pueblo, en la vitalidad de las ideas, de las convicciones. Aún creemos que es posible revertir la historia y cambiar el lamentable destino que estamos transitando. De nosotros depende convencernos de que podremos lograrlo, a pesar de dictadores y traidores, de genuflexos y vendepatrias. Nos aguarda el desafío ineludible de reconstruir una patria libre, soberana e independiente para nosotros y el futuro que habrá de continuar. Que así sea.
Thank you. Vamos a andar en verso y vida atentos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida pinto, para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad, para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo, para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás, para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera, para llegar que no haya soledad. Vamos a andar.
Silvio Rodríguez en el Club de la Pluma. Vamos a andar. Antes, el editorial. Entre la violencia y la cobardía, ¿dónde está la cuestión?
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia, la historia que escribiremos todos juntos.
hermanos y hermanas. Es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hazte escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03511522977638. Facebook, El Club de la Pluma.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la nada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias. De los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos.
¿Cómo cuenta la alegría, vos sabés? Intento escucharla, la letra que el nano nos trae en este domingo. Y tratando de leer algún datito como para formar una idea, como para intentar considerar situaciones de la actualidad, haciendo paralelismos con lo vivido años atrás, décadas atrás, y cuesta mucho eso de defender la alegría, mi hijo. Te digo que casi hoy en día es un esfuerzo titánico eso de defender la alegría a pesar de tanta miseria en la cual nos están bombardeando desde la dictocracia nacional. Y vos, por ejemplo, qué sé yo, si vos te tomás el tiempito de buscar con minuciosidad los datos, te vas a encontrar con que, por ejemplo, el evento biológico, como lo denomina Néstor Forero, al asesino Carlos Saúl Menem, los 90 de él fueron una fiesta al lado de lo que estamos pasando ahora en estos pocos meses del 2016. Porque, por ejemplo, tenemos el nivel más alto de pobreza de que el que se alcanzó en los 90. Tenemos el mayor índice de endeudamiento y récord, en tiempo récord, que se haya conocido en nuestra historia nacional y en comparación con las naciones, varias naciones hermanas. Pobreza y deuda van como alegre parejita de las manos, pero no sobre un campo de flores. Van andando estos caminos de nuestras tierras sembrándolas de muerte. ¿Te exagero? ¿Exagero cuando te digo eso? ¿De que las van sembrando de muerte? No. No. Mira, si vos agarrás desde los multimierda, perdón, desde los multimedios, desde los monopolios de desinformación, a todos los medios alternativos, te vas a encontrar que un altísimo porcentaje de las muertes que se denuncian, que se ventilan, que se comunican, que se informan, están vinculadas con la pobreza, la exclusión, el desamparo que genera deuda. La deuda genera muerte. Ya recordamos en algunos momentos cuando Néstor Forero nos hablaba del millón de desaparecidos a raíz de la deuda externa argentina. Alguna vez vamos a tener que jorobarlo a Néstor para que retome esos temas y lo traslade aquí al programa para volver a intentar concientizar al parte de la sociedad, aquellos que tienen ganas de abrir un poco la cabeza, de que lo que nos está aconteciendo a nivel país, y es casi como que nos detonaran varias bombas atómicas. Por eso lo de eso de defender la alegría es una tarea titánica, es un desafío, aparte de ser una propuesta.
Defender la alegría como una certidumbre.
Ahora, ¿cómo haces para defender la alegría con todo eso dato? ¿Viste? Porque decía, mierda, loco, esto está para el carajo, ¿qué hago? ¿Cómo? Bueno, loco, hay que salir a pelearla a la calle. Y salir a pelearla con esa alegría, la alegría de desafiar a un poder dictocrático, asesino, criminal, pero la alegría de la militancia y del compromiso para lograr transformar la realidad. No hay otra forma, flaco, flaca, no hay otra manera. No tenemos otra alternativa más que nuestra militancia, pero desde la alegría y desde el amor. ¡Ay, se puso romántico el idiota! ¡No! ¡Lo decía el Che! No hay revolución posible si no la haces desde el amor. ¿Sí? No el amor de telenovela, estúpido y meloso. El amor comprometido con todos los congéneres, con toda nuestra existencia y para con nuestro futuro, comprometido con nuestro futuro. No hay otra. La alegría la vas a defender, la alegría la vas a defender, comprometiéndote de lleno con la existencia. Nunca en contra de ella. Por supuesto, loco, si te pegan un cachetazo, si te pegan dos, te vas a defender. Pero también ponerle alegría a la defensa. También ponerle alegría a esa militancia comprometida. Ponerle alegría, ponerle amor, ponerle dignidad y ponerle una fuerte convicción en que por lo que estás peleando, por lo que estás luchando, es la misma felicidad que anhelás para vos y para el resto. No hay otra. No hay otra. Vamos a defender la alegría entre todos. La vamos a empezar a defender en serio, digo, ¿no? No de discurso, no de mensajito en Facebook, no de mensajito en WhatsApp. No, no, no. A defenderla en la calle. ¿Lo vamos a hacer? ¿Nos comprometemos? Arranquemos.
Defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo
piden hasta anestesia de los pocos neutrales y los muchos neutrones de los graves diagnósticos y de las escopetas.
Defender la Vengan ustedes, muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín, hacia todos los rincones que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios y a defender la alegría, ¿sí? Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va?
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia y bueno, no se pierdan este programa premiado por una de las asociaciones internacionales más comprometidas con la vida real, con la vida de vivir viviendo, ¿a quién premiaron? Al Club de la Pluma.
Ah, oh, sí, che, qué lindo, gracias. La Federación Internacional de Comunicadores Populares, toma el título, loco. Toma, mate y avívate. Y nos premiaron, afuera, viste, o sea, viene de afuera, no de acá. Pero bueno, o sea, bienvenido, gracias a Roberto Domínguez, a toda la gente que integra la Federación Internacional de Comunicadores Populares por la distinción que nos han hecho. Es una palmada importante en nuestros hombros y bueno, que nos siguen invitando a continuar. Nos dice Álvaro Leonel Cabeza Núñez, buen día compañeras, compañeros, los estamos escuchando con una banda de desconformes e ideas foráneas. Bueno, háganlas más nuestras, chile. Un abrazo libertario para todos los que están ahí, sin excepción. Más vale, querido Pumpa, fuerte abrazo para vos también. También a los compañeros de Canto Libre de la octava región de Chile, Radio Michoacán, que nos están transmitiendo en vivo y en directo. En vivo, supongo, ¿no? Y en directo también. También los compañeros de La Gaviota de Uruguay y los compañeros y las compañeras de corresponsales del pueblo de Venezuela que nos retransmiten. Quisiera mandarle el saludo. Dijimos a nuestros amigos pasados, ustedes no hay que comprometerse. darle saludos a todo el mundo que nos está escuchando, pero a veces se nos complica un poquitito. Pero fundamentalmente quiero mandarle un saludo, un caluroso abrazo a este compañero que lo hemos agregado, como otro más en nuestra oyencia, como dicen acá algunos, a Marco Javier Cabiniac. Fuerte abrazo, querido. Vamos a defender la alegría entre todos. No hay otra manera, che. No hay otra manera. Gabriela, vamos a arrancar el programa, ¿le parece? ¿Quiere comentar algo antes de arrancarlo? Así, a viva voz, che.
Bueno, yo tengo mucho para celebrar, además del premio, que realmente nos ha puesto muy contentos. Sí. Tengo también para celebrar que nuestro equipo de producción se va ampliando, que tengo unos productores por allá por Santa Fe, que nos han hecho aportes interesantísimos para el programa de hoy. Así que bueno, le vamos a ir contando a medida que se desarrolle. Mucho para celebrar, aunque vivamos en la Argentina de Macri.
Claro, claro. No es de Macri, no, perdóneme. él no tiene patria. No tiene patria. De última tendrá algún rincón en las Bahamas, ¿viste? O en Panamá, pero no, ese tipo, ese miserable Mugricio Lacri, no tiene patria. Vamos a arrancar el programa del día de hoy. Lo vamos a arrancar compartiendo desde de entrada la alegría también que se está defendiendo en una nación hermana esto de retornar a la paz, de encontrarle el huequito a la paz en nuestra hermana Colombia, gran parte de nuestra patria grande, ¿sí? Y bueno, son muchas décadas de sangre y dolor padecidas por este pueblo hermano. Creo que hoy también es un día de festejo. Hoy es un día de festejo para la patria grande, porque llegar a estos acuerdos de paz con la intermediación de la intachable Revolución Cubana, porque gracias a ellos también ha sido posible esto, es para festejarlo a lo grande en nuestra patria, es para festejarlo bien, bien a lo grande, y un homenaje, merecidísimo homenaje, a todos los militantes, a todas las militantes que han puesto el cuerpo, la vida y los sueños
para defender sus derechos y que hoy han encontrado la posibilidad de la paz en esta parte importante de nuestra gran Latinoamérica, que es Colombia. Vamos a arrancar el bloque internacional como corresponde con nuestra primer columnista. En breves instantes le estamos presentando.
De las buenas costumbres y de los apellidos, de la paz y también de la alegría. Despierta, ya verás que te están esperando, haciéndole el portal una reata de pedazos para cruzar el cielo tras la estrella del destino y hacerse las preguntas que siguen estar aún vivo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
Así estamos en el Club de la Pluma y estamos en compañía de nuestra querida amiga y compañera Ilka Oliva Corado. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, así que el tema es Trump y Hillary, Hillary y Trump. Yo siempre he sostenido que, dicho caseramente, como se dice acá en criollo, bien argentino, son la misma mierda con distinto olor. No quedará muy elegante, yo, pero es la realidad. ¿Qué quiere que le diga?
Es cierto, es cierto. ¿No viste vos un video salió esta semana de la otra que ella es del Partido Verde, creo yo, Jill, no sé qué es el apellido, que si a este Sanders lo visibilizaron, a ella la invisibilizaron más?
Claro.
Y en Democracia Ahora, creo que hicieron al día siguiente del debate de Trump y Clinton, hicieron un debate, no sé cómo decir, pero así que pusieron el video de Trump y el debate de Trump y Clinton, y ahí pusieron la imagen de esta señora de la otra, ¿verdad? Y hicieron las mismas preguntas. Y ahí se veía quién ganó el debate, la otra señora, ¿verdad? O sea, es la que te digo yo que han invisibilizado completamente, que inclusive fue ahorita que hicieron las manifestaciones de las comunidades indígenas con la cuestión del agua. Ella fue a manifestar, la metieron presa, la detuvieron, o sea... Pero al final yo creo que como vos decís, va, no importa quién ni de qué partido, no va a haber gran cambio en Estados Unidos. O sea, bajo la misma línea todos, ¿verdad? Como vos decís, con distinto olor. Bueno, Hillary Clinton y Trump, la misma vaina. No hay mucho donde escoger. Por un lado, pues los demócratas con su odio moral, y por el otro los republicanos con su fervor al fascismo y al Ku Klux Klan. No puedo decir Ku Klux Klan. Yo siempre digo Ku Klux Klan. Los estadounidenses se verán obligados a votar por cualquiera de los dos personajes catastróficos, tanto para la política interna como externa del país. Un paso adelante lleva Hillary Clinton cuando toca el tema del sexismo y los derechos de las mujeres. Y es ahí cuando el feminismo caucásico burgués se enciende y la editorea. También uno que otro liberal que la ve como la irreverencia, ¿verdad?, al patrón patriarcal. Pero Clinton habla de los derechos de las mujeres blancas y burguesas, no de las blancas pobres ni de las afrodescendientes, y mucho menos de las latinas indocumentadas. Hay sesgo en su discurso de doble moral, y lo saben todos, y lo disimulan a conveniencia. Por su parte, Trump muestra sin tumultarse lo misógino que es y lo que representará para la mujer estadounidense tener a un presidente como él. Algo así como lo que se presenta para la comunidad afrodescendiente tener un presidente como Obama, ¿verdad? Felices los machos alfa que se sienten muy bien representados en Trump. No sorprenderá que se imaginen desde ya la cantidad de crímenes y abusos que puedan cometer en casos de violencia sexual y feminicidios, y que salgan en libertad sin cargo alguno, tal como le sucede a los policías blancos cuando matan a un afrodescendiente. Tampoco sorprenderá que siendo Clinton la presidenta del país, también se le siga negando la visa aún a mujeres indocumentadas, víctimas de crímenes y actos violentos, y se les inventen cargos y sean deportadas de inmediato. El hecho que Clinton sea mujer y se autodefina como feminista no significa nada, no para la justicia en sí y la equidad de género, mucho menos para las políticas de inclusión social. También deplorable es que ambos candidatos apoyen la invasión estadounidense en Siria y que le apuesten a seguir bombardeando la región. Sin un ápice de humanismo, hablan con claridad y suben el tono arrogante, egocentrista y con el sentido de superioridad de la clase política estadounidense que se cree la dueña del mundo. Lo dejen claro, la invasión en Siria continuará, voten por Trump o por Clinton. Una inteligencia de pensamiento superior, Clinton habla de humanismo al referirse a la violencia que sufre en manos de la policía y la comunidad afrodescendiente. Pero no es nada nuevo. Con la misma labia lo hacía Obama y los resultados son visibles. A Clinton nadie le niega la capacidad oratoria ni la inteligencia cultivada. Tampoco que sea un logro, a pesar de todo, pues, que una mujer esté a punto de ser la primera presidenta de Estados Unidos. Pero este es otro paisaje y no tiene nada que ver con lo que proyecta como futura presidenta. Calculadora, intrusa e injerencista, la mujer no se tienta el alma para incitar una invasión armada en Venezuela y continuar con el bloqueo a Cuba. Y sabrá el sereno a cuántos países más en la región de Siria, Irak y Libia, con el pretexto de que el Estado Islámico expandió sus tentáculos. Si nos sorprende Clinton y Trump, más nos deben sorprender sus seguidores, en los que se cuentan latinos, afrodescendientes, europeos y asiáticos, que votarán con alegría por el siguiente financista que gobernará Estados Unidos. El tema de la política migratoria fue gran ausente en el debate presidencial del lunes 26 de septiembre, con lo que se demuestra el nivel de importancia que tienen los derechos humanos de los indocumentados en Estados Unidos, tanto para el sistema como para la sociedad. Siendo los migrantes el comodín por excelencia para las campañas presidenciales, unos a favor y otros en contra de la política migratoria que podría sacar de las sombras de millones de indocumentados. Un tema sabroso para la doble moral de los candidatos. Tal vez sea un tema que salga a la palestra en el siguiente debate, cuando estén a la vuelta de la esquina las elecciones y los candidatos necesiten convencer a algunos indecisos. Por ahí terminando, pues, lo cierto es que Estados Unidos tendrá su primera mujer presidenta. Es un hecho que Hillary Clinton ganará las elecciones, o sea, por muchas razones. Muchos votarán por ella solo por no votar por Trump, no porque ella lo represente. Pero millones también votarán por ella porque quieren a una mujer presidenta. Muchos de la comunidad latina votarán por ella no porque ofrezca una oportunidad de legalización a los indocumentados. Votarán por ella por su apoyo al golpe en Brasil, por sus deseos de invadir Venezuela y por su necedad e inhumanidad de continuar con el bloqueo a Cuba. Las razones sobran, pero ninguna de estas es porque ella represente un cambio para bien al país. Esta es solo la continuidad de la política de Obama, que dicho sea de paso, resultó una vergüenza para la comunidad afrodescendiente que lo apoyó. Veremos qué dicen aquellos humanistas, feministas y liberales cuando vean que los de Clinton también fueron promesas vacías de igualdad, equidad e inclusión.
Me quedan un par de cosas para aportar, si me permitís, Silka. Primero, que Hillary Clinton, de llegar a ser presidenta de los Estados, la primera mujer en llegar a la presidencia de los Estados Unidos, me parece más una cuestión de accidente, no como ocurrió en Argentina con nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sí, a pesar que algunos lo nieguen, fue un acto de magia en nuestro país.
una magia muy muy necesaria. Y la otra que me queda, hablaste de la doble moral de estos personajescos, y creo que no conocen lo que es la moral, no saben ni una ni la otra, o sea, creo que carecen de cualquier tipo de moral. Y lo tercero que quería aportar es que, más allá de que gane quien gane, está demostrando todavía que, a pesar de que los estudios que dicen que dentro de pocos años Norteamérica, Estados Unidos, va a ser un país completamente habitado por latinos, en casi el 100%, siguen eligiendo basura, porque al menos podrían haber intentado con Sander, a ver en qué se podía cambiar algo, que también dudo, ¿no? Pero creo que el pueblo norteamericano, el que va a votar inclusive, y el que no vota, creo que todavía no han aprendido absolutamente nada.
Claro, y los latinos, es que el latino que vos mirás así, es el latino fascista que niega su identidad. O sea, vos mirás un latino, los que están apoyando a Trump, por ejemplo, ni siquiera son latinos blancos, que vos digas, son indígenas, negros, claro. Y niegan su propia identidad, ¿me entendés? Entonces, y como te decía, lo peor que le puede pasar a un latino aquí, lo peor es que trabajes para otro latino. Sí. Pero mira, re explotador, te unía, si él quisiera te pagara 10 centavos la hora, pues, de trabajo. O sea, es lo peor, o sea, mil veces trabajar con un blanco caucásico que con un latino. Así, de claro. Entonces, el futuro para Estados Unidos, si te llega a llenar esto de latinos,
Te mando un fuerte abrazo, compañera.
Bueno, adiós.
Fue Ilka Oliva Corado con su columna Crónica de una Inquilina, hablando sobre estas dos figuras lamentables de la política norteamericana, que están disputándose a ver quién va a asesinar más y quién va a guerrear más en el planeta. Nada más que eso, porque son miserables.
Ahora mueren en Bosnia los que... Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Hay más pueblos que aquí soy yo. Lo que no dicen yo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Desaparecidos, deudores del Banco Mundial, por una calle descascarada, por una mano bien apretada, ajalá, de flores marchitas
fiesta infantil de piñatas usadas, de sombras en pena del reino de lo natural, que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar. Por el levante, por el poniente, por un deseo, por la simiente, por tanta noche, por el sol diario, en compañía y en solitario.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Masiocchi.
Es así, estamos en compañía de nuestro queridísimo amigo Carlos Alberto Masiocchi, que nos habla desde Villa Rica, Chile. ¿Cómo le va, querido?
Buenos días, compañeras y compañeros, ¿cómo están, Norberto? Un día bastante importante para el día de hoy, ¿no? Y no me voy a referir precisamente a Chile, porque hoy día es un día importante para la historia de los trabajadores neuquinos. Me refiero al sindicato y a la fábrica Sanón, la fábrica de cerámico, la cual está siendo autogestionada por sus trabajadores hace más de 15 años. A pesar de las múltiples formas y medios que se han empleado para poder de sepultar este intento obrero, ¿ya?, de la producción, entre comillas, directamente de los trabajadores hacia el pueblo. Así que este es un año de 15, se conmemoran 15 años de una lucha histórica de autogestión de estos compañeros trabajadores argentinos, neuquinos, allá al otro lado de la cordillera, que están luchando por un proyecto muy genial, en realidad, que nos enorgullece a todos los que nos sentimos parte de la clase trabajadora. Así que un abrazo en el día de hoy a los compañeros de Neuquén, de Sanón. Y también, bueno, el día de hoy en Ranchile, acá en la ciudad de Rancagua, mi ciudad natal, como tú sabes, se conmemora la batalla o el desastre de Rancagua. Terrible, ¿no? Claro, terrible, porque había dos posiciones encontradas entre el bando patriota, ¿ya? San Martín se le ocurrió dejar a alguien a cargo y esa persona no era la idónea, en todo caso se llamaba O'Higgins, y el cual, por supuesto, que no tuvo el antecedente que existía el famoso libro este de la guerra de un chino, no me acuerdo cómo se llama, El arte de la guerra, uh-huh. El cual, por supuesto, plantea que ninguna batalla puede darse bien desde el llano, siempre la victoria se logra desde la altura. Uh-huh. Y por supuesto, Rancagua está ubicada a 80 kilómetros de Santiago, y en medio del camino hay un lugar que se denomina Angostura. Es decir, es una parte muy estrecha en la cual las fuerzas de carrera pensaban esperar ahí los españoles, pero el porteado de Fijín quiso esperarlo en Rancagua, y luego fue el desastre más grande que pudo ver. Entonces, bueno, en este país se conmemora por lo general los desastres, las derrotas, ¿ya? Pero nunca se han conmemorado las victorias. Nosotros sí conmemoramos las victorias, como pensamos en la victoria de Chacabuco, en la victoria, estamos hablando de tiempo de la lucha por la independencia, ¿ya?, en la victoria de Maipú, por ejemplo, la de Chacabuco, y también las victorias populares de Pedro Aguirre Cerda, la victoria popular de Fernando Allende. Esas son victorias, ya cuando el pueblo se siente feliz y contento, cuando gana la alegría, ya que estamos hablando de la alegría. Uh-huh. Pero en el día de hoy quise arrancar un poquito para el norte, hacia el norte, más al norte, por supuesto, vamos a hablar del Perú y de la memoria, que es muy importante. hacerlo bien simple y sucinto, los compañeros peruanos que me están escuchando van a entenderme, van 30 años de silencio, de impunidad y de torpe oficio, para terminar una campaña mediática infame que ya todos conocemos, que pretende condenar al olvido a los presos sandinistas peruanos. Pedro Pablo, el presidente del Perú, tiene los nombres de dos apóstoles, pero el apellido de un demonio, ¿no? Me refiero a este presidente peruano de características etnoculturales ajenas a la gran mayoría de los peruanos, el cual, en complicidad con los medios de comunicación, ha iniciado una campaña para demoler el memorial de los asesinados en el frontón Lurigancho y Callao. Responsabilidad criminal del Estado peruano y sus artífices como el expresidente canalla Alan García, el ejército, la marina y todas las fuerzas represivas. Este fue el más devastador atentado contra los derechos humanos del Perú en décadas. Se mató a sangre fría a gran cantidad de prisioneros después de haberse rendido. La impunidad del expresidente y la vieja gestión de la Comisión para la Verdad sumaron la impunidad de los jefes militares y en esta masacre. Vamos al caso. En la madrugada del 18 de junio del año 1986, los detenidos de los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, en Lima, se amotinan y toman rehenes. El Consejo de Ministros y el presidente de la García deciden encargar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la restauración del orden. En Santa Bárbara, cárcel de mujeres, interviene la Guardia Republicana y las rehenes son liberadas. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho interviene el ejército y la Guardia Republicana, y al amanecer del 19, un rehén es liberado. Los 124 reclusos, compañeras y compañeros, según el informe oficial, son fusilados después de rendirse. En Frontón, la operación se encomienda a la Marina, que bombardea el pabellón azul durante todo el día y sobreviven solamente 30 internos, que se rinden. Eran alrededor de 200 detenidos. Imagínense qué cantidad de sangre corrió en ese lugar. En todo este proceso, se impide el acceso a autoridades civiles, jueces, fiscales, directores de penales y tampoco la prensa. Solo el último comunicado oficial señala excesos. El 21 se habla de investigación y sanción a los culpables. En los días sucesivos, el tema es titular en toda la prensa y el presidente habla a la nación respaldando la severidad. ¿Ya? Nótese la severidad de la acción impuesta por el Comando Conjunto. Pero dice que en Lurigancho la Guardia Nacional dio muerte a 30 o 40 reclusos, por lo que se dispuso el encarcelamiento de los que procedieron brutalmente a aniquilar a los subversivos. El mismo día, el Episcopado y decenas de movimientos cristianos se pronuncian con la misma energía que condenamos el terrorismo como método salvaje e inhumano. Condenamos todo homicidio, venga de donde viniere, dicen los obispos, mientras el pueblo se estremece de horror. Hoy, a 30 años de estos hechos, los familiares de los asesinados por el Estado bajo órdenes de Alan García exigen respeto, y respeto más que nada a la memoria. Y hay una carta acá que la tengo que leer porque es necesario. Dice: ante la campaña persecutoria macartista e inquisitorial orquestada por la DIRCOTE, que es una dirección de informaciones, ¿no?, en colusión con las posiciones más reaccionarias y antidemocráticas de nuestro país, me refiero al Perú, que pretenden negarnos el derecho de enterrar dignamente a nuestros familiares, manifestamos lo siguiente: después de 30 años de continua lucha porque nos entreguen los cuerpos de nuestros seres queridos, asesinados por el Estado peruano, el genocidio del Frontón, Lurigancho y Callao en junio del año 1986, este año pudimos construir con mucho esfuerzo un lugar para darle su digna sepultura a quienes hemos logrado recuperar después de tantos años, para honrar su memoria y para evocar a los que nunca encontraremos, pues desde el 19 de junio del año 1986 no hemos podido hallarlos, derecho que como deudos nos asiste, y como señaló una de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para casos de desapariciones forzadas, cuando vino al Perú en mayo del 2015, y la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos. 2. Además, la estructura que hemos construido ni siquiera puede ser calificada de mausoleo, pues son nichos simples en un número de 50 que son insuficientes para los 250 prisioneros que fueron asesinados en un solo día. 3. La romería que hicimos como homenaje a nuestros seres queridos es un entierro como el que se da dentro de los usos y costumbres de nuestros pueblos, usos y costumbres que a lo largo de la historia de la humanidad han sido objeto de respeto, aún en enfrentamientos encarnizados, en culturas más atrasadas que las nuestras, se respetaban diferentes rituales de los deudos y cuando se trata de recoger y enterrar y honrar a sus muertos. La policía política peruana, en un contubernio con las fuerzas reaccionarias, ha montado toda una campaña a través de los medios de comunicación, 2 meses después de los hechos, para decir rebrote de terrorismo, mausoleo de Sendero, monumento a la violencia, y han presionado a las autoridades locales para que se destruya lo que con tanto esfuerzo hemos construido para nuestros familiares. Además, debido a la campaña, nos han iniciado procesos de investigación que amenazan nuestra libertad, pretendiendo coartar el derecho que tenemos como cualquier peruano a enterrar y honrar a nuestros muertos. Es decir, no basta haber asesinado a nuestros familiares, no basta que haya impunidad para los principales responsables, como el señor Aran García y su consejo de ministros, no basta que muchos padres de los asesinados y desaparecidos hayan fallecido esperando la entrega de los cuerpos de sus hijos y que con su último aliento hayan dejado como tarea a su familia seguir reclamando los cuerpos secuestrados y sepultados en su nombre. Ahora, cuando ya los tenemos en un humilde y sencillo lugar donde no perturba a nadie más que a los macartistas e inquisitorialmente pretenden asesinar sus recuerdos y desterrarlos del lugar del reposo de sus restos, demolerlos y perseguirnos a nosotros, sus familiares, pues pretenden convertir el delito en delito, el sentimiento y el respeto que sentimos por quienes nos han sido nuestra propia sangre y carne de nuestra carne. Por lo señalado escuetamente, se nos es sumamente difícil y doloroso rememorar lo pasado, y teniendo en cuenta que además de nuestra lucha por la recuperación de nuestros muertos, y más aún, y aún no ha terminado, recurriremos a los luchadores del mundo en busca de la solidaridad para que no se atente contra nuestro derecho a enterrar y honrar a nuestros seres queridos y que no se violente el último lugar del reposo de los hace 30 años atrás fueron asesinados. Finalmente, el propósito del acuerdo de paz recientemente firmado por el hermano país de Colombia, cabe la reflexión en quienes pretenden un écono perpetuo en nuestro país. Nosotros les pedimos, basta ya de odio y persecución, respeten nuestro derecho a enterrar a nuestros seres queridos. Afectuosamente, Lima, 27 de septiembre del 2016, Manuel Canales Cermeño, presidente de la Asociación de Familiares de Presos Políticos y Víctimas del Genocidio del Perú. Norberto, he querido en particular dedicarme a hablar de lo que pasa en el Perú en este instante, porque no tenemos ningún columnista, no tenemos a nadie que esté en el Perú.
Nunca lo logramos, nunca lo hemos logrado, como tampoco
lo hemos logrado. Yo creo que lo vamos a lograr, compañeros.
Ojalá.
Para que haya alguien del Perú, generalmente necesitamos más información de nuestros países hermanos de la América Morena, y esta parte de la historia para mí es muy importante. Bueno, todo el mundo va a decir que Carlos Manchón que habla del Perú y todo lo demás. Bueno, en algún momento determinado se sabrá que mi bisabuela era peruana. También tengo raíces por toda la América Latina, no solamente la parte italiana de mi bisabuelo, ¿no?
Sí, sí, sí. Familia muy prolífica usted tuvo.
A mucha honra, vive el Perú, carajo, y bueno, aguante ese memorial, y necesitamos, por supuesto, promover y usar todos nuestros medios alternativos, y sobre todo este medio, compañero, al cual le doy una felicitación, porque creo que esta semana obtuvimos un premio.
Sí, señor.
Y ese premio va por nuestro deseo de ampliar más nuestros horizontes y hablar mucho, mucho más. Nosotros acá en Chile tenemos muchas cosas de que hablar, pero en realidad había que darle tribuna a esta historia muy terrible que está ocurriendo en el Perú, compañero Norberto.
Sí, querido. Y yo te agradezco infinitamente que hayas tomado esa aposta, porque es necesario y urgente. Y bueno, ojalá, como vos decís, en un futuro no lejano, lo antes posible, podamos contar con más voces de nuestra patria grande para poder transmitir las realidades que allí se viven, las que se padecen, y la historia de cada uno de esos pueblos que tampoco es conocida por mucha gente aquí en Argentina y en parte del mundo.
Bueno, compañero, te quiero hacer un anticipo del próximo domingo.
Epa.
El próximo domingo tendremos una actividad en la noche. Va a ser una suerte de velatón, iluminaremos el puente del río Sorten, el puente Rodrigo Bastida,
sí,
donde fueron fusilados y ellos desaparecieron 16 compañeras y compañeros, entre ellos un menor de edad,
uh-huh,
y entre ellos una educadora embarazada de 4 meses, y entre ellos también el abuelo Nino.
Sí, sí.
Así que el día domingo en la mañana hacemos un recordatorio y una invitación acá a los compañeros de Villarrica en preparación de esta velatón, que culminará al día siguiente. Vendrá gente de Temuco a hacer un acto, y los familiares también, pero nosotros queremos dejar claro que el día en la noche dejaremos iluminado ese puente para que, bueno, empiecen las actividades a partir de ese día, día domingo en la noche. En el día, en el programa estaremos hablando de qué es lo que sucedió y, bueno, qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que nos han querido hacer olvidar y qué es lo que nosotros recordamos siempre. Así que, bueno, tenemos hartas cosas que hacer esta semana, compañero Norberto, compañera Gabriela. Y no, a ese boliche, a esa bolillería que mostré en las fotos, no lo pasamos a tomar nada. Se reiría mi amigo peronista allá de Argentina de esta foto de Perón con su bolillería acá en Cusco.
Listo, querido, nos estamos contando el próximo domingo.
Bueno, ahí
no
vendía
chichita.
Un abrazo.
Un abrazo, querido. Fue Carlos Alberto Maciocchi con su columna desde Villarrica, Chile. Claro, para aquellos que no lo saben, sacó una foto y la compartió con nosotros de un boliche allá en el Cusco que tenía el boliche tenía el nombre Perón. En fin, bueno, quiero agradecer a Álvaro Leonel Cabeza Núñez, que bueno, que siempre nos está aportando material, audios, en fin. Y ahora nos pide, y por supuesto le respondemos positivamente a su solicitud, de mandarle un saludo a... No se va a reír del apellido del muchacho, por favor, Gabriela, Sebastián Espúreo. Bueno, yo ya le dije, no se ría, ¿qué quiere que le diga? Hay otros apellidos que son peores, Sebastián Espúreo y a Selene Vivas, que están recorriendo en nuestra patria grande, y que, bueno, ellos están en este momento en Cartagena, allí en Colombia. Le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, si se pueden llegar a comunicar con nosotros, a contactar con nosotros y contarnos qué es lo que van a... en las experiencias que van recogiendo, será para nosotros un placer. Le mandamos un fuerte abrazo. Y también quiero mandarle un fuertísimo abrazo a Max Jäger, que está también del otro lado, acompañándonos en la distancia.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma.
Thank you.
con el tema de Arbolito, para la fábrica Danón, para las recuperadas, por parte del pueblo trabajador. Vamos dando paso también en este bloque internacional del Club de la Pluma. La próxima columna que vamos a compartir con todos ustedes. Estuvimos en Estados Unidos, estuvimos en Chile y ahora nos vamos a México con la columna a cargo del profesor Fernando Lizama Abado.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Toma de protesta de la coalición PAN-PRD a la gubernatura de Quintana Roo. A 2 años de la noche de Ayotzinapa y de los 43 estudiantes desaparecidos. Buenos días, hermano Norberto. Carlos Manuel Joaquín González, gobernador electo de Quintana Roo, de la coalición Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario, Partido de la Revolución Democrática, nada le debe al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, pues si por dicho partido fuera, no hubiera sido gobernador, y si no fuera por la coalición PAN-PRD. El discurso político de Carlos Joaquín ante el pueblo de Quintana Roo fue muy ambicioso. Se comprometió a ser un gobierno transparente y honesto, democrático, nada de pactos a espaldas de la sociedad. El gobierno de Carlos Joaquín, amigo Norberto, se prevé una administración que comparta tanto el Partido Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática. La gobernanza, planes y programas, objetivos y metas. Muchos gobiernos de coalición pervierten su ejercicio al dividir su espectro político y gobernar solo para sí, olvidándose, amigo Norberto, de los compromisos firmados con los partidos que lo llevaron al poder. El pago de cuotas, hermano Norberto, al partido que le negó llegar al poder. La coalición nunca será un préstamo de imagen y concesión. En la coalición se gobierna juntos. Lo cierto es que Carlos Joaquín llegó al poder con un gran capital político de 2 partidos fuertes en el Estado, y sin ellos no hubiera podido sentarse en la silla del Palacio de Gobierno de Quintana Roo. Por otro lado, hermano Norberto, a 2 años de la noche del 26 para el 27 de septiembre de 2014, 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, desaparecieron. Hoy en día, frente a la plancha del Zócalo de la capital, ante miles de mexicanos que no olvidan, demandaron justicia. Los padres de los normalistas desaparecidos con tristeza y rabia afirmaron que no abandonarán la búsqueda. Reconocieron la falta de voluntad del gobierno por investigar el paradero de sus hijos. Entre repudios, hermano Norberto, a la administración federal y al presidente Enrique Peña Nieto, pero eso sí, agradecieron el apoyo a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, al grupo interdisciplinario de expertos independientes. Dijeron, no vamos a conmemorar, vamos a luchar, aseveraron en la tribuna. Ni olvido a las víctimas, ni perdón a los culpables. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Vado desde México, te mando un fuerte abrazo, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma. ¿Se acuerda, Gabriela, de Gaspar?
¿Cómo no? ¿Eh? ¿Cómo no me voy a acordar? Nuestro fiel amigo,
y
el
oyente,
fotógrafo.
Ah, el fotógrafo, oyente, allá empezó siendo oyente en Radio Nacional Córdoba, ¿se acuerda? Bueno, le mandamos un fuerte abrazo, que también nos está escuchando a la distancia. Fuerte abrazo, querido Gaspar Quijena. Bueno, estábamos haciendo este recorrido virtual por nuestro continente. Antes nos fuimos a Estados Unidos, después nos fuimos a Chile, recalamos en México y de ahí tomamos rumbo a la hermosa Cuba. La columna de nuestro querido hermano, el profesor Néstor García Iturbe.
El Club de la Pluma.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Esta semana hemos tenido una serie de actividades políticas precisamente provocadas por los Estados Unidos. En estas actividades, los jóvenes cubanos mostraron su rechazo a un programa dirigido, financiado y estructurado por el gobierno de los Estados Unidos y trasladado a través de una organización no lucrativa llamada World Learning, para precisamente encubrir los verdaderos propósitos que tenía ese programa en cuanto a la subversión política ideológica dentro de la juventud cubana. Muchos han estado pensando de que este proceso, donde hemos establecido relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, es una panacea, que es como si de nuevo nos volviéramos a abrazar como amigos indestructibles, lo cual no es cierto. Ese amigo que nos quiere abrazar tiene en sus manos un puñal, y ese puñal nos los quiere enterrar por la espalda. Y precisamente por esa razón, aunque se hacen toda una serie de actividades que aparentemente son beneficiosas para ambos países, también se continúan haciendo actividades donde el gobierno de los Estados Unidos realiza acciones para derrocar a la Revolución Cubana. Y precisamente esta actividad relacionada con las becas del World Learning podemos calificarla dentro de esas como un paso dentro de todo el plan para derrocar la revolución cubana. El gobierno estadounidense, y creo que más concretamente la CIA, ha estado planificando que en el futuro habrán toda una serie de jóvenes que en estos momentos están en la universidad y están en otros tipos de niveles de enseñanza, que ocuparán cargos importantes dentro del gobierno de Cuba, lo cual es cierto, porque las personas de más edad van muriéndose, van siendo sustituidas por gente joven, y esa gente joven pues son las que van a tener el poder en sus manos en el futuro. Y a eso es a lo que ellos están apostando, a coger un grupo de esta gente joven, llevarla a los Estados Unidos, darle una serie de entrenamiento para dirección, entrenamiento para ser los dirigentes más hábiles y potentes, y entonces devolvérnoslos para Cuba, para que sigan su trabajo dentro de la juventud cubana, y lógicamente dentro de X años sean ellos los que tengan el poder de la revolución en sus manos. Y aunque no podemos negar que quizás un pequeño grupo de jóvenes se dejan guiar por estas falacias y estas mentiras de los Estados Unidos, y quizás hasta con ciertos y determinados propósitos individualistas, lo que se llama la juventud cubana, el grueso de nuestra juventud, la mayor cantidad de jóvenes de los que existen en Cuba, no se han dejado engañar por esta nueva artimaña de los Estados Unidos. Y eso es lo que ha provocado una serie de mítines relámpagos en escuelas, en universidades, en centros de enseñanza, donde los jóvenes han mostrado su repudio a este nuevo plan del gobierno yanqui para destruir la revolución cubana. Yo creo que planes como este, que están planificados para hacernos daño, en un final lo que nos hacen es darnos un beneficio. ¿Y por qué digo yo darnos un beneficio? Nos benefician porque permiten que sean los propios jóvenes los que analicen y los que repudien estas acciones de los Estados Unidos, y además que las comprendan y emitan su criterio sobre las mismas, que vean bien claro lo que están haciendo contra nosotros. Pero además nos beneficia porque nos permite hacer toda una serie de actos políticos en distintos lugares y mantener a la juventud precisamente en una actividad política que nos hace falta, que necesitamos para poder forjar esas mentes de verdad dentro de nuestro sistema y en el enfrentamiento a las acciones del gobierno estadounidense. Después de World Learning, ya las otras cosas que vienen se ven distinto, se ve la maldad detrás de ellas, se ve el interés malsano, se ve el propósito de destruir la revolución cubana, y eso ya lo están viendo los jóvenes. Y ese es el gran beneficio que nos están haciendo los Estados Unidos con sus planes de agresión contra Cuba. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Allí en Cuba la mujer es dueña de su destino, ya conoce su camino y conoce su deber. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. Hoy la mujer es la flor de nuestra patria querida, es la esencia y es la vida del hombre trabajador. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. Hoy la mujer es pasión, es triángulo y es estrella. La patria cuenta con ella para su revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. Hace su entrega total, lírica, armoniosa y bella, pues la patria para ella es ara y no pedestal. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. Soy la mujer cubana, el sol de la patria mía, es canto y es alegría, es patriota y miliciana. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. Esta luz de la mañana, tan solo así se concibe, Mariana Grajales vive en cada mujer cubana. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución.
Que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Despierta, ya verás que te están esperando, haciendo en el portal una reata de pedazos para cruzar el cielo tras la estrella.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a compartir con ustedes algunos audios que nos han enviado desde Colombia una compañera, Flavia Campeis, periodista que trabaja en Síntesis, el periódico en su página oficial, es integrante de Farco y también se desempeña en otra FM, una radio para el otro mundo, la FM por Yahoo. Y por supuesto también es de las amigas de compañeras y compañeros de aquí de Radio Inédita, de Lisandro Lidicari y de Emilce Romero Gilman. Nos pidió encarecidamente que le mandásemos saludos a estas dos compañeras.
Queríamos agradecer el contacto a Diego Toboso, que es el yerno de Álvaro, por eso decíamos que la producción de hoy le debe mucho a Álvaro Cabeza.
Sí.
Así que bueno, Diego Toboso nos hizo en contacto con Flavia, a través de ella, a través de él conseguimos su número y nos comunicamos, y ella fue muy generosa mandándonos los audios, y bueno, estamos viendo si logramos contactarla.
Bien, pero mientras tanto, vamos a compartir lo que ella nos ha enviado, donde estaba de alguna forma intentando reflejar la jornada anterior a esta a este plebiscito, a este referéndum para apoyar el proceso de paz en Colombia. Así que bueno, vamos con ello.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
¿Están aquí? ¿Por quiénes llegaron a esta plaza y por qué es un día importante? Por el Día de la Paz.
Hoy estamos reunidos aquí en la Plaza Bolívar, en la capital de Colombia, Bogotá,
celebrando el día más histórico que ha sucedido en nuestro país, porque hoy le estamos diciendo no más a la guerra y a la paz. Desde hoy cambiamos la historia de Colombia, palabra que sí.
Estando el Club de la Pluma.
Jorge Ramírez, 59 años, y este 26 de septiembre es muy importante porque el gobierno nacional y las FARC van a firmar el acuerdo que da por terminada una guerra fratricida entre los colombianos por más de 52 años y aspiramos a que, así como hoy le decimos no a la guerra, el próximo 2 de octubre también los colombianos masivamente le digamos por fin no a la guerra y sí a la paz.
Natalia Ramírez, 21 años. Bueno, la idea principal de este día es decirle no más a una guerra que ha sido muy impune y fijarnos más en centrarnos más como en otros lugares del país, no solo concentrarnos acá en la ciudad, sino darnos cuenta que Colombia no es solo Bogotá, sino muchas más cosas. Entonces, la idea de este día es hacer el cambio desde aquí y desde todas las instancias que se pueden.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Argentina, este día es demasiado importante porque por fin se acaba la guerra, por fin ya no habrá más reclutamiento, ya no tendrá que ir nadie más al monte, los mismos guerrilleros ya no tendrán que ser obligados a tener que matar a otras personas por órdenes de superiores o que su familia se ponga en peligro, cosa que la gente que va por el no lo entiende, simplemente por el capricho de ese dictador llamado Álvaro Uribe Vélez, el peor presidente y más sanguinario de Colombia. Este día, por fin, se dirá adiós a la guerra y sí a la vida. Saludos desde Bogotá.
Dando el Club de la Pluma.
Díganos su nombre y por qué este día es importante para el país.
Osvaldo Alzate Sánchez. Es importante para el país porque por fin nuestra juventud, nuestra niñez, nuestro futuro, la gente del futuro podrá vivir en paz. Nosotros, yo tengo 60 años, nunca hemos vivido en paz en Colombia. Para nosotros es importante que la política en Colombia se siga haciendo sin armas, se siga haciendo con el poder del pensamiento, con el poder de la razón y no con los fusiles. Necesitamos que en Colombia se acabe el secuestro, la extorsión, el chantaje, el ataque a nuestros campesinos. Por ello, este día es importante porque todo eso se va a acabar en Colombia. No más extorsión, no más secuestro, no más política con armas, no más atropellos a los campesinos, no más atropellos a las ciudades. Y además de eso, nuestro país está gastando 22 mil millones de pesos diarios en la guerra. Toda esta paz que estamos hoy construyendo, todo esto que estamos gastando hoy, nos vale lo que vale en Colombia un mes de guerra. Es decir, lo que vamos a gastar es muy poquito en relación a lo que vamos a recuperar. Colombia va a poder recuperar toda la plata que se está invirtiendo en guerra para la salud, para la educación, para la vivienda, para nuestros campesinos, para todo lo que realmente necesita el pueblo colombiano.
Bien, esto que escuchábamos son los audios que nos mandó Flavia desde Colombia y que fueron recogidos en la plaza de Bogotá el día de la firma del tratado. Lo que vamos a escuchar ahora es un audio que ella misma también nos envió y que fue recogido ayer en el cierre de un congreso de periodistas.
Estamos en el Jardín Botánico, en el último día del Festival de la Fundación de García Márquez de Periodismo, en esta gran celebración del periodismo, donde más allá de la importancia de los talleres, de las charlas, de los congresos que hay aquí, también es muy importante, y como se repite desde la Fundación de García Márquez todo el tiempo, es muy importante el encuentro que se da entre personas de diferentes países con diferentes pensamientos y las charlas que pueden surgir. En este momento estamos con Mauricio y con Eduardo. Se acaban de conocer, igual como yo los acabo de conocer, y estuvimos sosteniendo una charla. Ellos estaban charlando sobre lo que hoy preocupa y moviliza a los colombianos, que es esta firma de la paz que se dio el lunes pasado, el 26 de septiembre, y que ahora tienen que convalidarla, que decirle sí o no el pueblo en las urnas este domingo. Vamos a empezar por Mauricio. Mauricio, contanos primero, ¿qué significa para ustedes esta firma de la paz?
Sí, Colombia, como lo bien los has dicho, vive una polarización para decidir si se acaba o no la guerra, porque este domingo lo que sucede con la consulta al pueblo, que se llama el plebiscito, se le pregunta si está de acuerdo en terminar la guerra y establecer una paz estable y duradera. Entonces, frente a esa pregunta, se decide mañana alrededor de... hay un censo de 32 millones de habitantes de Colombia, y digamos el tema fundamental acá es que decimos que hay una polarización porque hay muchos del sí, muchos del no, pero eso ya está dándose confrontaciones muy fuertes que no convienen al país. Incluso se piensa que para el postconflicto es un tema que hay que solucionar, ¿cierto? Que no vaya a pasar como en Venezuela, como en otros países, que después de la firma se siguen esas otro tipo de violencias. Entonces, mañana lo que se decide es si la guerrilla, apoyamos que la guerrilla deje las armas y entre a un proceso de desarme o no. Esa es la decisión fundamental del día de mañana.
Gracias, Eduardo. ¿Cuál es tu mirada sobre esto tan importante?
Se juega el futuro de este país, un país de que ha vivido 52 años un conflicto armado interno que en 8 años lo negaron, que lo que existía era una amenaza terrorista y que todas las condiciones daba para que se dijera, y por eso fue que el presidente actual, recién llegado a la presidencia, dice que sí, que hay un conflicto armado interno por sus condiciones, condiciones y causas reales, pues desde el origen, las causas políticas, sociales, de desigualdad, de inequidad, de acceso a los servicios del Estado, de donde se reclamaba la presencia del Estado. Entonces, eso es una de las cosas, pues, de lo que se juega mañana, si se sigue en ese modelo de exclusión. Y lo que decía Mauricio, cómo generar unas nuevas oportunidades a partir de... Entonces, la polarización era innecesaria. Era innecesaria porque todo el mundo habla de desear la paz, pero le pone condiciones, le pone un sí condicionante, pero, y ese pero entonces llama a que muchos digan no, y ese no es peligroso porque lleva aún más a la confrontación. Entonces es el no, pero entonces es el no a qué, el no a los acuerdos, el no a la FARC, el no a... pero es el sí a qué. Entonces ahí sí es donde se está jugando el sí a que las FARC sean un partido político y que se reconozcan en este país que el conflicto armado interno tiene unas condiciones políticas objetivas, que fue el origen de la, que es el origen de las FARC, no como grupo guerrillero, como grupo político tienen unos asideros bien interesantes en la cuestión política del acceso a la tierra, que es como lo más primordial de ellos, es como el manejo de la reforma rural que estaban pidiendo hace 50 años y que nunca se logró hacer sino hasta hoy, ¿sí? Y que la construcción y que si gana el sí, no es el sí de mañana, es el sí que se tiene que empezar a construir, es el sí de las FARC comprometidas a, ¿cierto?, a seguir construyendo una política distinta, a poder participar en lo mismo que estaban haciendo y diciendo, pero ya desde este lado de la legalidad, ¿cierto? Ese es uno de los retos que queda, es cómo este país busca unos asuntos de reconciliación y de encuentro, donde no nos sigamos matando porque vos pensás distinto a mí, ¿cierto? Porque vos pensás que es que decía hace algún tiempo que es que las FARC fueron la negación del Estado y resulta que los paramilitares fueron la negación de las FARC, por ende los paramilitares son parte del Estado. Eso hay que empezar a analizarlo distinto y decir que sí se generaron aquí muchos muertos, muchas víctimas, pero también hay que buscar esos caminos de reconciliación y de encuentro para una sociedad distinta.
Para explicarlo un poco a la sociedad argentina, como cualquier otro país que no lo vive tan de cerca, que no está dentro viviéndolo como ustedes, como los vecinos que llevan más de 50 años viviendo esto, ¿cómo se puede describir? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando no hay paz? ¿Cómo es esa situación? Sobre todo, imagino que no en la actualidad, pero años atrás, ¿qué era lo que pasaba en Colombia o qué es lo que pasa hoy por hoy?
No, lo que pasa en Colombia hoy por hoy, lo veo yo, es la inexistencia de Estado, ¿cierto? El orgullo de la clase dirigente de decir, no, es que son unos bandidos, son una cosa, y negar que las FARC, el problema de las FARC fueron precisamente porque estaban en una hacienda pidiendo que les mejoraran la accesibilidad a la tierra y que les construyeran un puente y una carretera, y el presidente del momento les dijo no, y ahí fue donde empezó todo esto, ¿cierto?
Sí, el tema, para ponerlo en contexto, se origina por lo que te acaba de decir el compañero, o sea, unas reivindicaciones de unos campesinos, 15, 20 campesinos, que pedían llevar una escuela al campo, un centro de salud, vías de acceso, es decir, cómo mejorar las condiciones del campo. Si nosotros nos ponemos a mirar hoy en día, se dice que Colombia no fue capaz de modernizar el campo. Se desarrollaron las ciudades, pero el campo quedó rezagado. Hoy en día, lo que se dice que el acuerdo de paz es eso. O sea, es cómo mejorar el bienestar campesino, el bienestar del campo, llevar el progreso que hay en las ciudades, llevarlas al campo. Entonces, esa es como el reto. Y también esa es una explicación de por qué la guerra, que digamos los guerrilleros, los subversivos, que son los que están en áreas del campo, no en la ciudad, toca más a esta población campesina. Y se ha mezclado con el tema del narcotráfico, con otros, digamos, componentes que alimentan la guerra. Entonces, por eso, en el campo es donde más se vive esta guerra. Los campesinos, la gente más pobre, más miserable, es la que pone los muertos. Y en las ciudades eso no se vive. Entonces, por eso hoy en día es tan difícil movilizar a la gente de la ciudad para decirle, vea, seamos solidarios con el campesino, no permitamos en que siga poniendo más muertos, llevémosle algo de solidaridad. La gente de la ciudad no entiende eso, y lo que ellos sí quieren es que llevar un odio al extremo, y piden que a los guerrilleros se les mate, se les condene de por vida. Entonces, esa es como las grandes polarizaciones, y no conocemos de lo que es un proceso de negociación, que la justicia es una forma elaborada, digamos, de venganza, de hacer que el otro pague por las faltas cometidas. Eso no lo entendemos todavía en la ciudad, pero en el campo la gente sí pide a gritos que por favor, digamos, cesen los fusiles, cese la guerra.
Y un poco esto que vos contás, Mauricio, tiene que ver también con cómo se formaron las ciudades, porque vemos las laderas de las montañas llenas de viviendas, que si no me equivoco, según me han contado algunos vecinos de ustedes, dicen que son los excluidos que en muchos casos terminaron conformando y expandiendo las ciudades hacia las laderas de las montañas, ¿es así?
Sí, parte de las laderas, ejemplo de Medellín, fue gente que tenía tierra, sus arraigos en la ruralidad, y por cuestiones de desplazamiento, de su victimización, tuvieron que llegar a la ciudad y construir como fuera. Y ya tienen el problema de que construyeron como pudieron, se desarraigan de sus territorios, de sus tierras, y ya llega el Estado a decirles: es que ustedes aquí viven de forma ilegal. Ese es un problema de lo que llaman los expertos en urbanismo el derecho a la ciudad, y es una oportunidad negada. Entonces no pueden vivir en su tierra por cuestiones del conflicto, porque los actores armados no los dejaron estar allá, y porque tampoco pueden estar acá, porque donde están invadiendo el terreno del Estado, ¿cierto? Entonces esos desplazados de acá tienen que venir a trabajar acá, ya no a sembrar como estaban acostumbrados, sino ya sus plátanos que sembraban, sus mangos que cosechaban, ¿cierto? Su sustento que era para ellos y para su economía diaria, ya la tienen que venir a reemplazar por una cajita de dulces, pararse en las esquinas y esperar o vender los minutos y esperar a que llegue el que se para ahí a controlar ese espacio, a decirle: venga, que es que usted está ocupando un espacio que yo le voy a cobrar por él. Si no me pagan, entonces me hace el favor y se va.
A los vendedores nosotros llamamos ambulantes, los que están en las plazas, en las calles, ¿les cobran los espacios?
Claro. Alguna vez un señor estaba en una esquina con su teléfono celular vendiendo minutos, y llegaron y le dijeron: usted tiene que pagar aquí. Pero ¿cómo así? No, usted me tiene que pagar. Entonces él sacó y les pagó para que lo dejaran trabajar, y se fue para la esquina del frente. Y resulta que en la acera del frente le llegaron a cobrarle: es que usted para estar aquí tiene que pagar. Y entonces les dice: pero es que yo ya acabé de pagar allá. No, es que nosotros somos nosotros.
Bien, Mauricio, Eduardo, la verdad que un gusto hablar con ustedes. Como vecinos de aquí, son ambos de Medellín.
Sí.
Bien. También. Bien, bueno, un gusto hablar con ustedes, conocerlos y conocer en ustedes esas historias de este hermoso país que ahora está en búsqueda de la paz y que queremos llevar también a la Argentina, que tiene muchas cosas para contar, muchas cosas para vivir, más allá que la violencia que los azotó tanto tiempo.
Aquí hay una experiencia en Medellín muy bonita tomada del caso argentino, las Madres de la Candelaria, inspiradas precisamente en las Madres de la Plaza de Mayo. Entonces estas señoras todos los viernes, se me olvidó el día, un día por semana a las 2 de la tarde en la iglesia aquí en la iglesia de la Candelaria, de los principales parques que tiene Medellín, el Parque de Río, ahí en esa iglesia se paran las señoras en el plantón a decir: los queremos vivos, libres y en paz. Eso sería el clamor que nosotros mañana tendríamos que empezar a llevar. Nos queremos vivos, libres y en paz.
Muchas gracias.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Si hay más pueblo que yo, soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
Extraordinario el trabajo que hace Flavia Campeis, cubriendo estas instancias de paz en la hermana Colombia. Realmente estamos muy agradecidos con ella. Diego Toboso, le mandamos un fuerte abrazo, que nos está escuchando también y que ha sido el promotor de este contacto con Flavia Campeis. Así que bueno, a todos, ¿viste cómo se van cerrando los círculos, no?
También la hija de Álvaro, que es muy amiga de Flavia, también está aprendiendo escuchando el programa, así que dicen que nos vamos para arriba.
¿A dónde? ¿Que van a subir la radio?
Va a subir la audiencia, va a seguir subiendo. Vamos por escalas.
Vamos a ver cuándo se arma la caravana santafesina para venir a visitar el Club de la Pluma, ¿no? Yo no me quiero imaginar, yo estoy bromeando con esas cosas, pero si imagina si una cosa así se da, creo que me tomo dos cajones de cerveza juntos, ahí nomás.
Disculpe, ¿no? Pero no se tomen la cerveza antes de que lleguen los de Santa Fe. Una vez que lleguen, ahí empezamos a destapar.
Bueno, ojalá que alguna cosa de esa se dé. Es muy lindo. Aparte, esto, antes cuando saludábamos a Gaspar Quijena, un viejo oyente de nuestro programa, estábamos en Nacional Córdoba, y con el cual nos encontramos en todas las marchas, a vivir y por haber, él también las milita, las acompaña. Nos saca muchas fotos, nunca vemos las fotos, pero no sé qué hace con esas fotos, si estará armando algún álbum medio extraño, pero es muy lindo cuando recibimos ese abrazo caluroso de los oyentes, que ya no son oyentes, y son amigos, y no son solamente amigos, sino que son compañeros de trinchera, ¿no? Y bueno, es hermoso, son cosas que se dan en estas cosas, ¿no?, de la construcción comunicacional, que uno a veces dispara la palabra, dispara el pensamiento, dispara la idea, y esa ida y vuelta, uno nunca tiene idea, ¿no?, de dónde, cómo y de quiénes viene. Pero los resultados en estos más de 12 años de construcción son realmente maravillosos y nos vienen haciendo muy felices, porque, bueno, hacemos lo que creemos que tenemos que hacer, y eso realmente es impagable. Vamos a continuar con nuestro programa y ahora vamos a compartir con todos ustedes el editorial con el que abrimos el programa del día de hoy, compartiéndolo para aquellos que remolonearon y no lo pudieron escuchar al principio de la emisión.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
No es lo mismo un chorro que un gran profesor. No. Hay veces en que un profesor no se parece a un chorro, se parece más a un asesino. Podríamos vincular esta lamentable frase a realidades que nos salpicaron y nos salpican, aunque no queramos ver las salpicaduras. Y las sociedades se debaten constantemente entre dilemas y situaciones que nos hacen tambalear las supuestas afirmaciones, los posicionamientos sostenidos como inconmovibles. No es lo mismo un chorro que un gran profesor, como tampoco es lo mismo un juez que un presidente o un carnicero, pero en el mismo lodo se confunden, se mezclan, se retuercen y hay quienes salen indemnes, dejando detrás los cadáveres que crea el sistema alienante y discriminador. Nuestras sociedades son pasibles de ser consideradas psicópatas e hipócritas en un alto porcentaje, ya que, por ejemplo, ante la falaz idea que instalan los medios monopólicos respecto de una supuesta sensación de inseguridad, surgen los reclamos por parte de ese grupo social aparentemente afectado y actúa desde la irracionalidad contra quienes suponen sus enemigos. ¿Cómo actúa? Criminalizando, condenando y ejecutando acciones que son también claras muestras de criminalidad que nadie juzga, nadie condena. Al contrario, se las vitorea como hechos heroicos ante la no respuesta por parte de quienes deben preservar la seguridad. Justicia por mano propia, que le dicen, eufemismo, si los hay. Clara demostración del grado de hipocresía social. Y si bien son condenables las nefastas influencias que los medios ejercen en gran parte de la sociedad, con las que conducen a que se cometan actos aberrantes disfrazados de justicia popular, son más condenables cuando desde uno de los poderes del Estado se naturaliza y justifica un crimen. Es ahí cuando el Estado pierde sentido, pierde razón, pierde respeto. Es ahí cuando el Estado pasa por engrosar la larga cadena de complicidades en relación a las violaciones a los derechos humanos. Existen múltiples formas de violencia que el Estado ejerce contra ciertos sectores sociales, desde las persecuciones por cuestiones ideológicas, las discriminaciones que promueven odios y enfrentamientos, la manipulación de la voluntad ejercida a través de los medios de comunicación el condicionamiento a los pronunciamientos de jueces y tribunales, la proliferación de desempleo y cierre de industrias y empresas. Están también las ya conocidas muestras de violencia a las que estamos tristemente acostumbrados, como las que ejercen las fuerzas de seguridad contra la población a la que se presume o prejuzga delincuente. Pero entre tanta violencia se mezcla la cobardía con diversas caras, con diversos disfraces. Podríamos citar que cobardía es la obsecuencia de un juez a la intromisión de otro poder del Estado con una palabra u opinión. Hace falta destacar la violación a los dictados constitucionales en cuanto a las atribuciones y obligaciones de cada uno de los poderes. Cobardía es el no sostenimiento de convicciones, si alguna vez las tuvieron, de aquellos funcionarios legisladores que por un emparedado o por varios miles han cambiado posiciones y fidelidades. Y así podríamos seguir con una larga, como lamentable, lista de actitudes o situaciones cobardes y violentas. Los invitamos a que sumen ustedes sus aportes a estas pocas que hemos detallado. No es lo mismo un chorro que un gran profesor, como no es lo mismo la Biblia y el calefón. No es lo mismo un corrupto y delincuente, devenido en presidente, que un motochorro o un ladrón de gallinas. No es lo mismo un supuesto funcionario de medio ambiente que desconoce sus funciones y obligaciones, que un militante popular que defiende nuestra tierra contra las explotaciones mineras contaminantes. Ante la gravedad que se manifiesta cada día en la pérdida del poder adquisitivo en la sociedad, ante la expulsión de trabajadores hacia la exclusión y el desamparo, están quienes, en lugar de pensar y actuar en el hoy, van diseñando una campaña electoral para el próximo año mientras, en el camino, va quedando varada la gente, víctima de discursos y palabras bonitas. Y a ello podríamos sumar la lista vergonzosa de sindicalistas que solo representan sus mezquinos intereses, despreciando y ofendiendo a la clase trabajadora. Pero la culpa no es del chancho, solamente. Hay responsabilidades compartidas. Si en realidad los empresarios sindicales fuesen repudiados como corresponde, la clase trabajadora debería haberlos corrido a patadas en donde mejor prefieran para dejar esos espacios a reales y auténticos representantes de la clase obrera, aquellos que dignifiquen el motor de las naciones. Entre la cobardía y la violencia van discurriendo las jornadas en nuestra tierra y el velo de la desmemoria y la desinformación, los fanatismos y las obsecuencias van minando las posibilidades de reconstruir una realidad diferente. Y con la vertiginosidad con que se generan situaciones y se informan, dependiendo del ángulo y la intencionalidad, el grueso de la sociedad oscila entre un lado y el otro, entre la violencia y la cobardía, muy lejos de la serenidad y el heroísmo. Que siempre ha habido chorros no es novedad, como tampoco que siempre hubo desigualdad y marginación, empobrecimiento y exclusión. Y ante ello, como verdades indiscutibles, hubo y hay quienes sostienen que nada se puede hacer para revertir realidades adversas. Dicen los que creen saber que el mundo es así, y la cabeza del vulgo se inclina asintiendo obedientemente la sentencia. Y cuando surge la rebeldía desde el hartazgo, se señala, enjuicia y condena. Ante ello, se explota la cobardía y la violencia para recuperar el escaso control que se le ha arrebatado al sistema. Es casi como una interminable y terrorífica pesadilla en la humanidad, de la que nos hacen creer que es imposible salir. ¿Cómo revertir, diferenciarse, transformar para cambiar la historia, esa que nos inocularon como verdades indiscutibles? Alguien expresa que, si el pueblo no muestra los dientes, se lo van a llevar puesto. Pero podríamos imaginar que ese mostrar los dientes podría resultar un fuerte posicionamiento frente a quienes engañosamente ejercen un poder criminal. Podríamos militar, bien desde las bases, desde el barro mismo, la necesaria concientización para asumir en una actitud desafiante y contestataria ante las tremendas arbitrariedades. Podríamos recurrir a aquellas viejas prácticas de llegar a cada barrio, cada villa, cada asentamiento, cada fábrica, de las que vayan quedando, y en todos los espacios en donde está el pueblo, el real, el tangible, el necesario para sugerir armar entre todos estrategias y alternativas que posibiliten derrumbar la dictocracia en la que estamos sumidos. Son algunas tenues ideas, sencillas sugerencias para aportar ante la dramática situación que atravesamos y, si nada hacemos, los oscuros tiempos por venir. Por supuesto que habrá sectores que deberán necesariamente revisar y reflexionar con una genuina y sincera actitud autocrítica para intentar comprender qué fue en lo que se falló para llegar a esta situación, pero no desde esa vulgaridad de señalar con el dedo hacia alguien o algo. No, no sirve, no construye. Esa reflexión debe contemplar y despejar cómo se ha construido el sentido y razón de la política y si fueron errados los mecanismos y sus actores. Mientras tanto, mientras esos sectores revisan, reformulan, se autocritican, el resto debemos tomar las riendas de la heroicidad para ejercer nuestro derecho a la defensa. Nada de slogans baratos que a la larga nos cuestan muy caros. Nada de profundizar la mezquindad que muchos han ejercido en la práctica política. Ante ello, nuestra actitud deberá ser claramente superadora. Nuestros pueblos tienen el poder a su alcance. Está en ellos mismos la fuerza y el necesario dinamismo para transformar. Si hablaba de resistencia, ya no es válida. Hay que pasar al contraataque certero y efectivo contra ese enemigo que tanto daño nos ha infligido. Pero un contraataque con construcción de sentido y pertenencia, de razón y valor. Surge otro interrogante que nos debemos hacer antes de asumir tamaña responsabilidad. ¿Estaremos a la altura de los momentos históricos que nos toca vivir? A pesar de lo padecido, de esas realidades que nos lastiman a diario, donde parte del pueblo se aglutina detrás del odio y la venganza, promoviendo violencia y cobardía en sus acciones, a pesar de ello, hay quienes aún creemos en las masas, en el pueblo, en la vitalidad de las ideas, de las convicciones. Aún creemos que es posible revertir la historia y cambiar el lamentable destino que estamos transitando. De nosotros depende convencernos de que podremos lograrlo, a pesar de dictadores y traidores, de genuflexos y vendepatrias. Nos aguarda el desafío ineludible de reconstruir una patria libre, soberana e independiente para nosotros y el futuro que habrá de continuar. Que así sea.
Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para hablar de derecho, justicia, libertades y condenas, Justicia Revelada. La columna del doctor Enrique Celestrari para el Club de la Pluma.
Es así, estamos nuevamente al aire y ahora vamos a saludar con un caluroso abrazo y darle la bienvenida formalmente a esta trinchera comunicacional al doctor Enrique Celestrari, que se incorpora a partir de hoy como nuevo columnista de nuestro programa. ¿Cómo te va, Enrique? Muy buenos días.
Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Muy contento de encarar una experiencia así que nunca antes había tenido, así que bueno, nos vamos a divertir charlando un poco.
Seguramente, seguramente, y espero que así sea. Enrique, primero, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre el derecho. ¿Pero qué es el derecho? ¿De dónde viene el derecho? ¿Para qué sirve el derecho? Si es que sirve para algo, la ciencia jurídica.
Bueno, supuestamente sirve, ha servido para que la civilización llegue hasta donde ha llegado, pero uno, escuchando y leyendo a maestros como Julio Mayer, a veces le da un poco de pena, porque ve hombres del derecho grandes que ya están en los últimos años de su vida lamentando que el derecho termine siempre sirviendo a los más poderosos. Uh-huh. También uno lee a gente como Zaffaroni que le dice no abandones la lucha, siempre se puede, siempre se logran cosas, así que bueno, uno va nadando entre esas dos corrientes, de un gran hombre del derecho algo decepcionado y de otro gran hombre del derecho que sigue la pelea, que sigue diciendo lo que antes no podía decir por estar en la corte y bueno, y diciendo el derecho tiene que servir, y si bien tiene todas esas desviaciones que ayudan a los poderosos, los que estamos del otro lado de los poderosos tenemos que pelear para que tenga ese equilibrio que necesita y para que la sociedad sea la verdadera dueña de los derechos y no los poderosos, como lamentablemente pasa con mucha frecuencia.
Cuando en sus orígenes el derecho aparece también para proteger y beneficiar a los poderosos, ¿o era otro el sentido?
No, si vamos para atrás, siempre fue un instrumento de poder. Con el tiempo se fue logrando alguna influencia, en algunos casos mayor, en otros menor, de que las sociedades sean las verdaderas beneficiarias de esos derechos. Pero si vamos para atrás, siempre lo que se hablaba de derecho eran las reglas para dominar al más débil, las reglas para recaudar, las reglas para imponer lo que se llamaba justicia, que en realidad era un mandato en algunos casos divino, en otros casos más terrenal, pero siempre para proteger al poderoso. Esto, la historia del derecho es eso, y la otra parte de la historia son las luchas sociales que tratan de que el derecho se parezca más a esa búsqueda de equilibrio y de protección del más débil. Uh-huh. Es una pelea que en algunos momentos tuvo buenas situaciones, algunas revoluciones, algunos casos como, qué sé yo, la Revolución Cubana, que le dio un mejor sentido al derecho, y otras que lo han hecho al revés, que es, por decir, no sé, Revolución del 55, que se llamó Revolución y fue una bestialidad. Uh-huh. Todas siempre se apoderan de las leyes, de lo que se crea como derecho, y la usan para su beneficio. Por eso es muy necesario replantearse muchas cosas, más en estos momentos en que la palabra democracia propiamente en toda Latinoamérica está siendo bastardeada de una manera importante.
Uh-huh. Y la figura... Se ha cortado. Che. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Enrique, porque está lindo, ¿eh? Hablar sobre el derecho así, ¿no? Cómo está planteado desde los orígenes y cómo ha ido mutando, si es que ha ido mutando a través de la historia hasta nuestra actualidad. Hablar muchos hablan sobre lo que es el derecho, pero bueno, quien está ejerciéndolo y está ejerciendo desde una posición como la de Enrique Senestrari, creo que es mucho más picante, ¿no? Mucho más atractivo. A ver, continuamos hablando sobre el derecho, Enrique. Hablamos sobre que desde el origen del derecho siempre fue, ¿no? Salvo algunos espasmos revolucionarios, fue para proteger a los poderosos. Fue una forma de legitimar, entre comillas, a dictadores.
De algún modo dictadores, en algunos momentos creo que culturalmente no se los podía considerar dictadores, sí, porque eran las reglas de juego del momento, como monarquías y demás, sí. Pero bueno, siempre tenían esa característica, escasa protección de los derechos del pueblo y alta protección del poder y de aquellos que se arrimaban a la monarquía en ese caso, y que usaban esto para sojuzgar al resto. Creo que debe haber muy pocos ejemplos de reyes justos, de reyes que querían el bien de la sociedad. Uh-huh. Era algo como natural, así como en ese momento la vida valía mucho menos de lo que vale hoy y se podía matar a una persona por cualquier tontería, bueno, también era natural que había gente con poder que tenía que protegerse con lo que llamaban derecho, que eran simplemente reglas de mandato, y bueno, creo que la sociedad en algo evolucionó porque hoy tenemos por lo menos posibilidades de proteger nuestros derechos, pese a que en muchos casos se intenta que sea solo para los de arriba.
Uh-huh. ¿Tenés presente, así a nivel histórico, quién fue el primero que de alguna forma se rebeló contra un poder judicial o una estructura judicial que solamente beneficiaba a los sectores poderosos?
No para dar nombres, pero creo que siempre hubo rebeliones, hubo quienes hasta el día de hoy intentan cambiar estas formas de manejo de la sociedad y de control social que se han usado. No tengo un nombre para dar, sí. Quizás vos lo tengas y me lo recuerdes, pero no un nombre, pero sí conductas. Siempre hubo personas que se rebelaron en contra de esto, y algunos lograron hacer revoluciones, otros terminaron muy mal, uh-huh. Pero es, digamos, las pulsiones sociales que siempre tiran hacia lograr ese equilibrio que se busca, por lo menos con el concepto de derecho, que lamentablemente no se logra con facilidad, y tenemos hoy una justicia que, por lo menos en Argentina, y creo también, me animo a decir, Brasil, otros países latinoamericanos, en que es un instrumento más de poder de los grandes, que tergiversa todo y logra resultados como los que estamos viendo.
Uh-huh. La sociedad, el común de la gente, ¿tiene claro lo que significa el derecho y lo que significa el ejercicio y la aplicación de justicia?
Bueno, yo soy un convencido de que no, y de que el poder se encarga de que no pase esto, porque justamente la justicia es uno el sistema más oscuro que tienen las democracias, que no se renueva, que no se democratiza, que no se hace pública debidamente, y ese es el escudo que hace que la gente tenga mucho miedo de pensar en proteger sus derechos y sobre todo de conocerlos. Yo por eso soy un cultor de la idea de que los que estamos en el sistema judicial tenemos que hacer públicas nuestras decisiones, nuestras conductas, y como modo de hacernos controlar por la sociedad, porque lo que hoy falta es eso. La gente entonces le cuesta mucho conocer sus derechos. Tenemos un sistema de 27, 28 mil leyes imposibles de conocer, uh-huh. Y un sistema también que tiene hoy un gremialismo que no está funcionando adecuadamente, que creo que se han encerrado en una especie de cápsula de líderes gremiales que cada vez se aleja más de la gente, y gente que más con sistemas de gobiernos de derecha como el que tenemos hoy empieza a tener miedo de defender sus derechos, porque saben que la balanza del poder se está inclinando hacia un lado que no lo favorece en lo más mínimo. Así que no, creo que la gente necesita muchísimo más publicidad del derecho, muchísimo más acceso a conocimiento de sus derechos, y sobre todo conocimiento de quienes operan el manejo de sus derechos.
Uh-huh. Hola, Enrique, mucho gusto. Una preguntita. Digo, es una cosa con la que seguramente voy a ser recurrente en tus columnas. ¿Qué rol juega la iglesia o el poder eclesiástico en relación con el poder? ¿Cómo se simboliza? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cómo está este rol de lo divino digamos, está ahí como mezclado, como entrecruzado, como impregnando lo que tiene que ver con la justicia.
Sí, con la justicia y con la política en general. Creo que la Iglesia, más allá de todos sus buenos fines y sus buenas conductas a lo largo de la historia de la humanidad, que ha tenido cosas muy buenas, también tiene una cierta, yo no sé si llamarla hipocresía, pero tiene un modo de uso de lo ético, de lo religioso, como modo de manipular al poder. Entonces siempre depende de que tengamos en la Iglesia personas que tengan buenas intenciones, porque tiene un gran peso la Iglesia en todos los países donde el catolicismo pesa, como pasa en nuestro país, y es muy importante ese apoyo porque hay un manejo de conceptos más abstractos, no de reglas concretas de juego como puede tener la ley y la política, sino de algo que maneja las conciencias de las personas, y a través de eso la Iglesia ejerce un gran poder. El otro día veía una película de la época de las monarquías y demás, viendo cómo está el Papa sentado un nivel más arriba y detrás de los reyes, dándoles el poder divino. Bueno, hoy no pasa en ese sentido tan claro, pero sigue siendo que la Iglesia tiene un poder muy grande y en muchos casos un protagonismo enorme, no siempre manejado con buenas intenciones y menos con buenos resultados. Así que uno ruega que tengamos líderes religiosos que peleen realmente por lo que se habla de el amor al prójimo, la solidaridad y no la caridad. Es difícil de lograrlo, pero a veces uno ve buenas señales. No todas, pero algunas señales que pueden ayudar.
Yo en realidad ruego porque que separemos a la Iglesia de los poderes del Estado y porque se secularice realmente lo que es secular, y que dejemos de tener crucifijos en todas las entidades en las que, por ejemplo, se juzga a mujeres violadas más que a violadores, etcétera, etcétera, ¿no?
Definitivamente de acuerdo con vos. Por supuesto que yo no avalo de ninguna manera que el Estado sostenga un culto, como todavía pasa, y tampoco avalo y aplaudo lo que hizo en su momento el juez Vaca Narvaja de, antes de jurar, pedir que se saque el crucifijo que había en la sala de juramento. Porque no es un ataque a la religión católica, sino un beneficio a la libertad de culto, de todos los cultos, y evitar esta especie de discriminación que significa sostener económicamente a una religión y a las otras dejarlas de lado, porque creo que cada una se las tiene que arreglar por sí misma y apoyar a la sociedad, no apoyarse en el poder político para sus resultados. Así que coincido con vos en esto.
Uh-huh. Enrique, ¿cómo nace la figura? No digo que hagamos una lección de historia, simplemente para tener algún parámetro o alguna idea de cómo surge la figura del fiscal, ¿para qué surge la figura del fiscal?
Claro, bueno, históricamente no había fiscal en todos los estados, lo que había era más un sistema de acusación privada, donde las personas que se declaraban ofendidas llevaban el caso ante las autoridades y eran sus propios fiscales, con todo lo que eso significa. Ser fiscal en el caso propio es lo más parecido a justicia por mano propia que existe. Uh-huh. Gracias a Dios eso fue evolucionando hacia un sistema en el que había una acusación privada, pero también una acusación pública, porque los estados fueron advirtiendo que no podía estar en manos de los particulares la acusación. Uh-huh. Entonces fueron naciendo figuras muy relativas, muy, digamos, insinuaciones de lo que es hoy un fiscal, que eran más parecidos a funcionarios públicos en los casos de los reinos, en otros de los distintos estados, y fue creciendo esta figura con altibajos, pero siempre creciendo hasta lo que es hoy. En aquellos momentos era un funcionario del Poder Ejecutivo de menor rango, que era no tenía ninguna estabilidad en su cargo, no tenía gran poder para investigar, pero de algún modo representaba intereses de la sociedad de un modo relativo. Después esto fue cambiando, de ahí nace la idea del fiscal. Tuvimos épocas en las que a mí me tocó trabajar, yo entré a la justicia en el año 84, uh-huh, y el fiscal era una figurita decorativa, dependiente del Poder Judicial en algunos momentos, en otros del Ejecutivo, pero siempre un funcionario intermedio que no tenía ningún peso, que terminaba siendo una especie de empleado del juez, y el que hacía la investigación, el que llevaba adelante el caso. Yo siempre pongo el ejemplo del partido de fútbol, pateando la pelota y declarando el gol, uh-huh, lo hacía todo el juez. Y el fiscal era un funcionario que habilitaba algunas funciones del juez firmando notificaciones, ponía su firma como para decir, siga adelante, está todo bien, pero no tenía ningún poder. Y era un sistema horrible porque el juez investigaba, juzgaba y condenaba él mismo.
Sí.
Entonces no había una verdadera representación de los intereses de la sociedad que fuera objetiva y que fuera parcial en el sentido de representar a la sociedad y no a la balanza que implica ser un juez.
¿Cuándo comienza a transformarse ese
bueno, de modo firme la transformación fue en el año 94, con la reforma constitucional, el artículo 120 de la Constitución, que ya estableció al Ministerio Público Fiscal como un organismo extrapoder, una especie de cuarto poder distinto al judicial, al legislativo y al ejecutivo,
uh-huh.
con autonomía, con un manejo distinto, sin dependencia de ninguno de esos poderes,
uh-huh.
Y eso, al menos en lo declamativo, pese a que tuvo sus altibajos, es muy bueno porque permite que el sistema del Ministerio Público Fiscal verdaderamente pueda representar los intereses generales de la sociedad y a través de sus funcionarios seguir los casos con una total independencia del resto de los poderes.
Uh-huh.
Digo siempre que es relativo porque hasta el día de hoy lo vemos con decisiones del gobierno actual, cómo los gobiernos siempre tienden a torcer esa base constitucional mediante la historia de siempre, el manejo del dinero.
Uh-huh.
No le otorgan suficiente presupuesto, le recortan los gastos y entonces obligan al procurador general, que es la cabeza del Ministerio Público, a irse o a disminuir mucho los objetivos de su trabajo porque no tiene cómo ejecutarlos. Es lo que hoy estamos viviendo, con una verdadera persecución que se le hace a la Procuradora General mediante recorte de gastos.
Uh-huh. Mencionando esto, que la figura que se establece en la reforma de la Constitución, si tuviésemos la oportunidad de volver a encarar una reforma constitucional, ¿crees que se debería establecer al Ministerio Público Fiscal como ese cuarto poder, pero de manera concreta?
Yo creo que sí, que tiene que, hoy lo tiene, creo que se tiene que hacer algunos ajustes en cuanto al sistema de remoción, algunas facultades que se le dan por ese lado, porque yo creo que la ley no ha sido mala en ese aspecto. Tuvo algunas fallas que, por supuesto, como la justicia y el Congreso también tienen doble biblioteca para decidir estas cosas de acuerdo uh-huh. a su conveniencia,
sí.
hoy se pone en cuestionamiento si le corresponde la misma protección que los miembros de la Corte, si llega a decir que el presidente con un simple decreto la puede echar a la procuradora, cosas que son barbaridades jurídicas, pero que siempre hay alguien dispuesto a escribir un montón de palabras difíciles disfrazándolas de argumentos para decir el Procurador General vuelve a ser un funcionario intermedio.
Uh-huh.
Por supuesto que sería bueno darle bien esas facultades, y fundamentalmente, que creo que es lo más importante de esto, es que se aplique de una vez la reforma procesal, que para la gente es una cosa extraña quizá,
sí.
ojalá me equivocara, pero me da la sensación de que la gente no tiene interés porque no conoce lo que le significa a ellos la aplicación de la reforma procesal. Un sistema donde los jueces dejen ser los dueños de todo, se reparte el poder entre jueces y fiscales como corresponde, que quien no cumple los plazos pierda su cargo, que los jueces no puedan manejar las audiencias a capricho, decidiendo qué casos avanzan y qué casos no, que se pueda conocer, que la sociedad pueda conocer en juicios verdaderamente públicos lo que pasa en la justicia, porque hoy este oscurantismo que tiene la justicia es lo que les permite funcionar así, y tenemos hoy una reforma procesal ya sancionada y que el propio gobierno trata de que no se aplique porque pierde el favor de los jueces famosos de Comodoro Pi, que no quieren esto, y no lo quieren porque pierden el poder, este poder que están ejerciendo hoy.
Uh-huh.
Parece que solo una tendencia política es la que merece ser juzgada, y lo usan como una herramienta de manipulación, de extorsión y de adquisición de poder, que se va a romper el día que esa reforma se pueda aplicar correctamente.
Uh-huh.
Pero ese es el punto que uno necesita con urgencia que la sociedad conozca y se empodere.
Bien.
Para que puedan reclamarlo desde el pueblo.
Bien, entonces yo te propongo lo siguiente, si te parece sí. bien. Para el próximo programa, desmenuzar esa reforma procesal, si se puede.
Bien. Sí, ¿sí? Claro que sí.
Y avanzar con un tema que muchos lo comentan, lo dicen, lo titulan, pero no conocemos bien. ¿Qué son los fueros? ¿Para qué sirven? ¿Para qué lo crearon?
Uh-huh.
¿Sí?
Claro.
¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Así que yo me parece que podríamos seguir discurriendo en esas dos líneas. Una, porque por esto que vos mencionás, que es necesario que la reforma procesal sea entendida por el común de la sociedad, al menos hasta donde llegamos nosotros, ¿no? Y bueno, y por ese tema también de los fueros, ¿qué te parece?
Me parece fantástico, nos vamos a preparar para eso, así lo podemos seguir conversando.
Listo, querido compañero y amigo, nos estamos encontrando el próximo programa. Bienvenido a esta trinchera comunicacional, realmente es un honor tenerte con nosotros.
Muchas gracias, el honor es para mí. Y bueno, un abrazo grande a todos los escuchas de la radio de ustedes.
Gracias, querido, fuerte abrazo. Fue el doctor Enrique Senestrali con su primer aparición en la columna Justicia Revelada en el Club de la Pluma. Excelente, qué lindo, che, está picante, esto me gustó.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Los rebeldes ignorados, las historias que desconocemos, el rescate de un pasado y sus personajes que forman nuestras identidades. Los rebeldes ignorados, la columna de la profesora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Es así, estamos nuevamente en nuestro programa y saludando con un fuerte abrazo, dándole nuevamente la bienvenida a nuestra queridísima amiga, la doctora Josefina Piana, que retoma su espacio en Los Rebeldes Ignorados. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda usted, Norberto?
Y extrañándola, lo extrañamos mucho acá, ¿vio?
Sí, yo también los extrañé. Pero andaba enredada con algunas cosas.
Está bien, bien, bien.
Y yo bueno, se solucionaron todas.
Bueno, me alegro, nos alegramos muchísimo que así sea.
Gracias.
Bueno, vamos con su columna, la primera de esta vuelta a aparecer en el programa de usted.
Pero con mucho gusto. Mira, quería hablar sobre algunos estudiantes y maestros que lograron triunfar sobre una república bananera. Uh-huh. Estamos hablando de Guatemala, allá por la década del 40. Vos sabés que esa expresión república bananera es muy despectiva, ¿no? Pero bueno, pero es despectiva porque hace referencia a aquellos países donde el poder real habitualmente es ejercido por empresas extranjeras, tienen una economía que depende de productos con muy poco valor agregado, una corrupción cotidiana, leyes que no son obedecidas, y donde habitualmente sus gobiernos no se preocupan mucho por mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Uh-huh. Bueno, esa expresión de república bananera fue acuñada por un tal Henry, un escritor norteamericano de cuentos cortos, justamente para referirse a Guatemala y a los convenios que este país tenía a comienzos del siglo XX con la United Fruit Company. Y bueno, entramos a la United, un monopolio norteamericano que desde fines del siglo anterior, desde 1899, se dedicaba a la producción y a la comercialización del banano en Centroamérica. Nosotros sabemos que a lo largo de 80 años la empresa se dedicó a auspiciar golpes de Estado, sobornó políticos, particularmente en Centroamérica, y mientras tanto obtenía concesiones territoriales y manejaba todos los ramales ferroviarios de la región, desde México a Panamá y del Atlántico al Pacífico. Esa es la misma empresa que en 1928 generó la masacre de las bananeras en Colombia, la que relataba el magnífico García Márquez. Uh-huh. Bueno, los centroamericanos conocen bien a la United Fruit. Recuerdo ahora un escritor costarricense, Carlos Luis Falla, que publica su novela Mamita Yunay, denunciando las injusticias sociales y las condiciones realmente miserables de los trabajadores de la United. La novela esta fue conocida en el mundo gracias a Neruda, y después se tradujo en más de 30 idiomas y fue reeditada muchísimas veces. Ojalá que todavía se puedan conseguir en las librerías aquí en nuestro país. Bueno, lo cierto es que, a ver, aquí en nuestras regiones de América del Sur, nos enteramos del poder de la United por la incidencia que tuvo en el golpe de Estado en Guatemala, cuando en 1954 se derrocó al gobierno democrático de Juan Jacobo Arbenz. Uh-huh. Aquel golpe fue dirigido por el gobierno de Estados Unidos, patrocinado por la United y ejecutado por la CIA, y terminó instalando una junta militar que encabezaba el coronel Carlos Castillo Armas. Pero en realidad, nosotros hoy queremos recordar al movimiento que llevó a la presidencia de Guatemala al antecesor de Juan Jacobo Arbenz, uh-huh, al educador y escritor guatemalteco Juan José Arévalo, que hoy los guatemaltecos consideran un padre de la patria. A ver, recordemos un poquito, corre el año 1932, Honduras y Nicaragua estaban gobernadas por dictaduras, patrocinadas también por la United, y en ese mismo año un levantamiento campesino muy fuerte se produce en El Salvador, que termina realmente en un etnocidio. En ese año gobernaba en Guatemala Jorge Ubico Castañeda, que o casualidad había llegado a la presidencia del país como candidato único y apoyado por la United Fruit Company. Sí. Rápidamente don Ubico asume poderes autoritarios, disminuye el gasto público, construye carreteras con el trabajo forzado de indígenas, reprime a la oposición mediante fusilamientos y una fuerte censura de prensa. Pero don Ubico era particularmente cruel con los docentes, redujo las jubilaciones y, entre otras cosas, prohibió el trabajo docente a toda mujer que fuera casada. Pero este dictador era un hombre que devolvía favores, y entonces concedió a la United Fruit tierras de plantación en la costa del Pacífico, la eximió de pagar impuestos, le permitió importar bienes libres de aranceles, y dictó una ley contra la vagancia por la cual le garantizaba a la United disponer de mano de obra indígena con salarios muy bajos. Sí. Y si esto era poco, le otorgó inmunidad criminal a los terratenientes cafetaleros y a la United Fruit. Lo cierto es que llega el año de 1944, y los estudiantes guatemaltecos universitarios comienzan a movilizarse. Ubico suprime garantías constitucionales, las protestas continúan, y en realidad hay un descontento popular muy generalizado y el dictador tiene que renunciar el primero de julio de ese año 44. Pero hace gala de perversión, renuncia y deja en su reemplazo un triunvirato militar que está compuesto por incompetentes y borrachos. La situación dura poco, esto fue en julio, el 20 de octubre otro levantamiento muy popular que ya está incorporando abogados, maestros, obreros, además de los estudiantes universitarios y también parte del ejército. Ese movimiento y ese levantamiento obliga al triunvirato a convocar elecciones presidenciales libres. En pocos meses, esa oposición se ha organizado en dos partidos políticos. Uno, en el Frente Popular Libertador, dirigido por las asociaciones estudiantiles, con mucho prestigio en el territorio, y el otro en el Partido de la Renovación Nacional, que estaba formado por maestros y profesionales. Como las elecciones estaban en puerta, ambos partidos necesitaban encontrar un personaje que los unificara, que no tuviera nexos con gobiernos autoritarios y con una buena formación académica. Y es entonces que este movimiento revolucionario decide convocar al maestro y doctor Juan José Arévalo. Arévalo era una persona perteneciente a una familia de clase media-baja, había sido profesor en la Escuela Normal Central para Varones, y unos años antes, en 1927, había obtenido una beca para estudiar pedagogía en Argentina en la Universidad de Tucumán. Arévalo intenta regresar a su país en 1932, pero bueno, las condiciones políticas de Guatemala lo hacen retornar nuevamente a Argentina, esta vez ya no como becado, sino como exiliado político. Lo cierto es que en ese año 44 la convocatoria de estos revolucionarios lo encuentra al maestro Arévalo exiliado en Argentina desde hacía 12 años. En ese momento era profesor de filosofía en la Universidad de Tucumán. Los guatemaltecos lo conocían porque Arévalo había escrito varios libros de textos sobre historia, geografía y civismo que se usaban en toda Guatemala y por lo tanto su nombre era muy familiar a todos los maestros y estudiantes que conducían el movimiento revolucionario. Lo cierto es que estos le envían un cablegrama a Argentina y le proponen la candidatura. Arévalo acepta, pero no tenía dinero para pagar el viaje. Los maestros y estudiantes le envían los fondos necesarios y Juan José Arévalo se convierte en el candidato de la revolución. En septiembre de ese año 44, Arévalo, que tenía 42 años de edad, llega a Guatemala. Lo reciben como un héroe en una de las manifestaciones más concurridas de la historia de ese país. Un mes después, son las elecciones y Arévalo llega a obtener más del 85% de los votos emitidos. Y aquí viene lo interesante. En el lapso que va entre esa fecha, el 20 de octubre del 44, y el 15 de marzo del 45, cuando Arévalo tiene que asumir sus funciones, el movimiento revolucionario no se detiene y empieza a construir un nuevo sistema de país. Se disuelve la Asamblea Nacional, se eligen diputados al Congreso y a una nueva Asamblea Constitucional, se redacta una nueva Constitución que la aprueban 2 días antes de la toma de posesión. Esa Constitución está muy inspirada en las del México Revolucionario y la España Republicana. Prohíbe a los militares ser candidatos a presidente, se exige a los soldados jurar lealtad a la nación y a los principios democráticos, prohíbe la censura de prensa, otorga al Congreso el derecho de cesar a los ministros del gabinete de la Suprema Corte de Justicia por medio de un voto de pérdida de confianza, establece igual salario para hombres y mujeres, ya sea en empleos públicos y privados, la discriminación racial en un país multiétnico como el de Guatemala se convierte en un delito, se prohíben los monopolios privados, garantiza la autonomía universitaria, y algo muy notable, les asegura a los trabajadores un día de descanso después de una semana de trabajo que debe tener un máximo de 40 horas. Establece también la obligatoriedad de la seguridad social y concede licencias con goce de sueldo por parto y permite la organización sindical. En estas condiciones asume Arévalo, está cobijado por esa nueva constitución y por el movimiento de maestros, trabajadores y estudiantes. Entonces, cuando nosotros vemos la obra de gobierno de Arévalo, nos suena como una música conocida para los argentinos. él dice que se sustenta en un socialismo espiritual. Y de esta manera funda el Ministerio de Trabajo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, crea el Partido Guatemalteco del Trabajo, promulga el Código de Trabajo y establece el Seguro Social Obligatorio. Y en el camino va cambiando las estructuras judiciales, incorpora nuevos derechos, reestructura el ejército, construye la Biblioteca Nacional, el Conservatorio Nacional de Música, la Orquesta Sinfónica Nacional y el coro, y crea una universidad popular, donde los profesionales deben dar clases ad honorem para enseñar a leer y escribir a la población analfabeta. Funda además institutos normales para formar maestros. Es la época esta de Arévalo de la expansión de las clases medias urbanas, de la organización sindical y fíjate vos también del surgimiento de diputados obreros. Faltaba la reforma agraria, pero esta reforma agraria va a quedar en manos de su sucesor, Jacobo Arbenz. A ver, esa música que se escucha en Guatemala también se escuchaba por entonces en Argentina. Es la misma época, y nosotros hoy nos preguntamos, en aquellos 12 años de exilio en nuestro país, ¿cuántas veces el doctor Juan José Arévalo habrá participado y discutido en las conferencias y debates que organizaban los miembros de Forja, Raúl Escalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, Homero Manzi, Gabriel del Mazo, Luis de Lepiane, entre otros? A ver, Norberto, este movimiento de estudiantes y maestros tan fuerte en Guatemala son en realidad rebeldes poco conocidos por nosotros.
Sí, sí, es cierto.
Pero, bueno, queríamos recordarnos de ellos y enviarles nuestro homenaje. Porque hace unos días los estudiantes, por lo menos de dos grandes universidades de nuestro país, ganaron las elecciones en sus federaciones.
Sí, señor.
Es un buen momento para recordarlos.
Sí, 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 sí. A pesar de tantas pálidas, ¿no? Qué lindo, ¿no?
Así es, ¿eh? Así es.
Los jóvenes nos siguen dando lección.
Y algo va cambiando.
Sí, 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 sí.
Y bueno, para aquellos que les guste este tema, porque realmente es un tema hermoso, hay un libro de texto que no es fácil conseguir, pero bueno, acá va.
Sí.
Está escrito por Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer. Y se llama Fruta Amarga, sí. La CIA en Guatemala.
Sí.
Está editado por Siglo XXI en el año 1982. Pero por ahí buscando pueden encontrarlo.
Seguro.
Vale la pena leerlo.
Seguro. Querida compañera mía, con el placer enorme de volver a tenerte con nosotros, te mandamos
para
un fortísimo
también.
Abrazo, le mandamos un enorme abrazo también a Raúl, que esperemos dárselo en persona prontamente. Y nos estamos encontrando el próximo domingo.
Estamos en contacto y un gusto de nuevo escucharlos.
Gracias, querido.
Un abrazo.
Excelente, como siempre, extrañamos las columnas de nuestra querida amiga, la doctora Josefina Piana, hablando sobre los rebeldes ignorados. Pensar decolonialmente a partir de las experiencias asiáticas y africanas durante la Guerra Fría respondió a condiciones históricas diferentes tanto a las de Argentina en la primera mitad del siglo XX, Ugarte, Calabrini Ortiz, como las de la segunda mitad del mismo siglo, Hernández Arregui, Abelardo Ramos, Aureche. Estos últimos son coetáneos de Patrice Lumumba y Amílcar Cabral, entre otros, aunados en la búsqueda de la conciencia nacional. Todos responden a un mismo problema, la colonialidad disfrazada de modernidad, pues, aunque las cronologías y las geohistorias son distintas, están movidos por la misma lógica de los diseños globales, modernidad-colonialidad, y la necesidad de enfrentarse a ellos, de colonialidad. Esto es un fragmento de lo que nos vamos a poder encontrar el próximo 6 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Néstor Kirchner, en Radio Nacional de la provincia de Córdoba, Santa Rosa y General Paz, para conocer Pensamiento Argentino y Opción Descolonial. Es una compilación de Zulma Palermo, donde dos de sus autores, que están aquí comprendidos, Jorge Torres Rollero y Domingo Higuina, de la Universidad Nacional de Córdoba, van a estar presentándolo allí en el Centro Cultural Néstor Kirchner, el próximo 6 de octubre, 19 horas,
pensamiento argentino y opción descolonial. Esperemos poder ir para compartir con ustedes lo que nos trae esta presentación de este libro. Continuamos en el Club de la Pluma y mientras intentamos establecer una comunicación telefónica, vamos a compartir con todos ustedes la efeméride preparada para el día de hoy, la masacre de Tlatelolco.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad.
El 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, un barrio de la capital, México, unos 8.000 estudiantes que se concentraron para manifestar en la Plaza de las Tres Columnas fueron cercados por efectivos militares y policiales que dispararon contra ellos y dejaron una cantidad de muertos que aún hoy sigue siendo motivo de controversia. El entonces presidente mexicano del PRI, Gustavo Díaz Ordaz, había ordenado ocupar el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al atardecer, los estudiantes salieron del casco de la escuela para refugiarse en la Escuela de Ciencias Biológicas, la cual fue rodeada y baleada en repetidas ocasiones. En la madrugada llegaron cientos de soldados y el ejército rodeó la escuela con tanquetas. Instantes después, fue tomado el plantel salvajemente, golpeando a hombres y mujeres y llevándoselos a todos en camiones, muchos sin moverse en aquel fatídico día. La masacre continuó durante la noche. Los soldados allanaron los edificios de apartamentos adyacentes a la plaza. Testigos de los hechos aseguran que los cuerpos fueron sacados en camiones de basura. Los medios comerciales de México y de todo el mundo se hicieron cómplices del genocidio, pues publicaron que los soldados habían actuado en respuesta a francotiradores. Luego se comprobó que ningún estudiante había estado armado. La masacre representa uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de México. En la actualidad, aún existen numerosos casos de desaparecidos sin aclarar, quedando impunes los crímenes que se hayan cometido. Los reportes oficiales afirmaron que hubo 44 víctimas fatales, pero informes de organizaciones independientes sostuvieron que quedaron alrededor de 300 muertos. Según testigos de aquella jornada, ametralladoras, rifles y pistolas cruzaron un fuego tan intenso y ensordecedor que ahogó los lamentos de quienes caían heridos y las órdenes entre militares y agentes de civil. Durante 90 minutos, francotiradores situados en las terrazas y en departamentos de 9 edificios apuntaron hacia la multitud. Incluso, envueltos en la confusión, llegaron a tirotearse entre ellos mismos, relató un sobreviviente. Mientras tanto, en la explanada entre las ruinas aztecas, miles de personas corrían para salvar su vida, pero se encontraban de frente con centenares de soldados que los masacraron clavándoles las bayonetas de los fusiles. Faltaban 10 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos en México y el gobierno dio la orden de terminar, de cualquier forma, con las protestas estudiantiles que ese año recorrían todo el mundo. Desde entonces, los sucesivos gobiernos mexicanos sostuvieron que la fuerza oficial fue agredida por los francotiradores, pero jamás fueron localizados ni se determinó a qué fuerzas pertenecían. A los cientos de detenidos solo se les decomisaron unas pocas pistolas calibre 22 y algunas navajas. La prensa, la iglesia, el gobierno y en especial la Secretaría de Gobernación, el ejército, la policía, fueron todos culpables o cómplices de los hechos de la ocultación y de la impunidad que perdura. 40 años después de una de las matanzas más atroces de la historia de México, el gobierno mexicano sigue sin dar respuesta a las cuestiones que rodearon a aquella masacre.
Continuamos en el Club de la Pluma y bueno, ustedes van a saber disculpar la desprolijidad que vamos a iniciar en este momento, pero no nos queda otra alternativa. Estamos queriendo comunicarnos con Alberto Perazzi, papá de Paula Perazzi, para dialogar con él acerca de la desaparición de su hija y la lucha que vienen llevando adelante. ¿Cómo te va? Buenos días, Alberto. Alberto, si podés relatarnos brevemente, dentro de tus posibilidades, ¿cómo fue que desaparece Paula Perazzi?
Paula desaparece el 18 de septiembre del 2011. Hay un avance por medio. Ella de repente quedó embarazada y ese fue el detonante de todo esto. De ahí en más, aparentemente quisieron hacer un aborto forzado, que la sacaron de la casa con un llamado telefónico, y bueno, ella salió a la calle y desde ese día nunca más sabemos lo que pasó. Pero bueno, ahora la investigación y todo eso como está, la que la llevaron forzada a hacer un aborto y ella tenía problemas, que no podía hacer ese tipo de cosas, y supuestamente se le ha quedado en la práctica del aborto.
Sí, bien.
Eso es más o menos lo que, bueno, y después de ahí en más comienza toda la, todo lo que se hizo detrás de todo esto durante 5 años, perder pruebas, todo lo peor, lo que vos te podés imaginar, muchísimo más. Donde está involucrada la policía, donde está involucrado el poder político y el poder judicial. O sea, aquí en San Lorenzo hay una desaparecida hace 5 años, el 18 pasado de septiembre hicimos 5 años de lucha, y de todos los días luchar por esto, y bueno, desde un principio uno creyó en la policía, creyó en las instituciones, pero resulta que a medida que fue pasando el tiempo, están todos involucrados en este caso, que también está involucrado acá San Lorenzo, es un lugar de mucha droga, de mucho paso de droga, de mucha entrada de droga. Lamentablemente Pablo cayó dentro de ese vínculo, de esta gente que está detrás de todo lo que lo peor, te digo puerto seco, te digo puerto húmedo, te digo prostitución, te digo droga, te digo todo. Todo, y lamentablemente cayó en ese círculo, y bueno, en este momento hay 5 policías detenidos, y la causa no la podemos llevar a federal porque no la quiere largar la provincia, porque lamentablemente hay mucha gente involucrada. Entonces hace que, bueno, sigamos peleando, pero del otro lado nosotros peleamos con nada, pero del otro lado tenemos lamentablemente la plata, la mentira y el poder juntos. Cuando están esas 3 cosas juntas, la verdad se calla.
Claro.
Está involucrado el poder político, el poder judicial también, ¿no es cierto?
Sí, los poderes están involucrados, pero yo, o sea, si me pongo, te hago un pequeño resumen, porque yo tengo 5 años de lucha y de una investigación propia. Bueno, podría estar no sé cuántos programas les puedo llenar yo, contando bien esta historia del primer día. Esta es una historia muy larga, que lamentablemente le falta el final, y que lamentablemente el final lo esconde un grupo de gente cerrado, un grupo de gente que está metida en el silencio, la justicia, la política y la policía.
Alberto, los organismos de derechos humanos de Santa Fe, ¿de alguna forma se han solidarizado y sumado a la búsqueda de justicia?
No, para nada, no, nunca aparecieron, nunca me llamaron, nunca nada. Lo que pasa es que acá yo he hablado con muchísima gente de acá de Santa Fe, en principio, y todos están, no se metan en el caso Perazzi. El caso Perazzi no se tiene que resolver, tener cuidado con eso, no te metas, cuidado. Esto es lo que en principio acá se puso como línea. El caso de Perazzi no se tiene que resolver, por lo tanto han salido pruebas, han hecho todo lo peor, todo lo mal hecho está hecho en el caso Perazzi. Desastrosa lo que han hecho con nosotros, con nuestra familia, la verdad que es degradante lo que nos han hecho, una cosa terrible, temible.
Hay nombres que se puedan mencionar que estén involucrados en el caso y por los cuales se estén frenando todo avance o posibilidad de avance en la causa.
Sí, vos imaginate que hay 5 policías detenidos, en los cuales hay un comisario mayor, un comisario de acá de San Lorenzo, que era el comisario que estaba a cargo de Guadalajara, entre muchos camiones, entre mucho movimiento de puerto y de soja, el que estaba siempre a cargo del operativo Soja, le llaman, y hacía cargo de todo eso. Bueno, eso es un chorro de plata que entra en la unidad regional 17 y el 3. Hoy está entrando 1,000,000 pesos por día.
Por favor.
Por todo lo que hay dando vuelta en esta jurisdicción de San Lorenzo.
¿Quién fue? Te iba a preguntar quién era el intendente en ese momento de San Lorenzo, cuando desaparece Paula.
El mismo que está ahora, el intendente ni se enteró. Decía, un año y 7 meses se enteró de que tenía una persona desaparecida en la ciudad de San Lorenzo.
¿Cómo se llama el intendente?
Raimundo, Leonardo Raimundo.
Ajá. Y no sabe lo que pasa en San Lorenzo.
Recién hablando en 7 meses, de tantas marchas que habíamos hecho, yo le llevé particularmente una invitación a la marcha. Un año y 7 meses, vos sabés lo que fue de todo eso. Y recién vino a mi casa el día antes de la marcha a hablar conmigo.
¿Para qué?
Me negó conocerlo al amante, me negó conocerlo al comisario Pujol, que está preso hoy. Me mintió en la mesa de mi casa frente a mi mujer, frente al dolor nuestro. Nos mintió como... Y él tiene que ver, él sabe perfectamente lo que pasó con Paula. No, esto no estoy diciendo de que él fue con sus manos lo que hizo, pero sabe bien perfectamente lo que pasó con Paula, porque el comisario que está preso es la mano derecha de él. Pero así están todas las cosas acá en San Lorenzo, y espero que algún día esto salga a la luz, porque hay mucha corrupción, mucha injusticia, y más sobre este caso. Y obviamente que la ciudad, la región, ¿por qué no la nación quieren saber qué pasó con este caso? Como quiero saber yo, como quieren saber mis abogados, como quiere saber todo el mundo.
Claro.
¿Por qué lo taparon tanto? ¿Por qué tapan tanto? Bueno, por eso, porque si se llega a tapar el caso Perazzi, se tapan muchas cosas. Pero...
Claro, si va a salir mucha más mierda de ahí. Alberto, sí, Alberto, te hago otra consulta, Alberto. ¿Has recibido amenazas? ¿Tu familia ha sido amedrentada de alguna manera? ¿Han tenido algún tipo de inconveniente por perseguir este tema de esclarecer el caso de Paula?
Sí, por supuesto, vinieron, nos metieron preso a la policía, vinieron, me rompieron todos los vidrios dentro de mi casa, me hicieron desastre. Y en este momento tengo amenazas de muerte, tengo una ristra de amenazas, pero yo les tengo miedo. Y en este momento, o sea, hace más de 5, ya casi 2 años, estoy custodiado por la Policía Federal. Yo tengo una custodia personal que cada vez que traspongo la puerta hacia afuera tengo que ponerme un chaleco antibala y salir con un custodio personal.
Joder.
Y a su vez, acá en la esquina de mi casa hay una garita donde hay dos agentes de interceptura que cuidan el edificio. Así vivo yo. Parece ser que porque busco una hija, soy un delincuente.
Alberto, no quiero estar ni un segundo en la piel tuya ni la de tu mujer, pero quiero que de alguna forma, no sé si te puede llegar a servir de algo, pero que cuentes con nosotros, con este programa, con este micrófono, cada vez que sea necesario para difundir, si es que ocurre algún tipo de novedad o lo que sea, disponer de él con total libertad.
Bueno, muchísimas gracias, y ustedes cuando quieran saber algo, tienen más que llamarme. Yo estoy a disposición de todos, porque todos ustedes son los que me han ayudado a sostener este caso, si no, esto me lo hubiesen borrado. Lo intentaron de mil maneras, pero no lo lograron, porque gracias a Dios tengo algo adentro que me da fuerza, y voy a seguir hasta que, bueno, no pueda más, no termine, que es a lo que apuestan, obviamente, ¿no? Claro, si yo no termine, se va a terminar de evitar este viejo.
Te mando un abrazo solidario, hermano, y bueno, ojalá que alguna vez podamos encontrar la respuesta.
Bueno, muchísimas gracias, un saludo grande para ustedes y para toda la audiencia.
Hemos dialogado con Alberto Perazzi, papá de Paula Perazzi, relatando. No quisimos abusar demasiado de su predisposición para dialogar con nosotros porque, más allá de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda del cuerpo de su hija, y de lograr condena a todos los implicados, bueno, no es un tema fácil, no es sencillo. Gabriela.
Sí, yo quisiera además agregar como reflexión que no sé si Alberto lo mencionó claramente, pero hay una enorme cuestión de misoginia, sí, en la cobertura de este caso, en lo que ha sucedido en este caso, porque se ha tratado por todos los medios de ensuciar el nombre de Paula como si eso le quitara gravedad a su crimen. Se ha tratado por todos los medios de tapar las prácticas misóginas de una sociedad retrógrada que hoy sucedió en San Lorenzo, pero que, mejor dicho, sucedió hace 5 años en San Lorenzo, pero que viene sucediendo en la sociedad y hasta el día de hoy no hay cambios en esto. Y que la misoginia es una de las cuestiones más graves, porque toda la sociedad se hace eco de si la víctima fue socialmente correcta, si fue políticamente correcta, si fue éticamente correcta, como si juzgáramos a la víctima, a la mujer, a la madre, en lugar de juzgar a sus asesinos y a los encubridores de sus asesinos. Tremendo. Tenemos además, como en San Lorenzo, una gran solidaridad con el caso de Perazzi, así como hay tanto oscurantismo alrededor. Las marchas han sido multitudinarias en muchas ocasiones y hay un grupo musical, La Calada, que le ha hecho un homenaje a don Alberto, que si a usted le parece bien, hacemos escuchar este tema y con esto nos solidarizamos con Alberto y seguiremos su caso, ¿sí?
Seguro.
La Calada brinda este humilde y sincero homenaje para Alberto y Alicia, padres del dolor y la incertidumbre. Paula Perazzi, presente.
La fueron pa' no volver. Es muy importante esto. A varios años de lucha, justicia, falta el respeto.
Tarde de sol, movilizamos pancartas, familias y militantes enarbolando la causa.
Don Alberto y Alicia, adelante de la marcha, sus rostros lo dicen.
Paula Perazzi,
el pueblo hoy la reclama.
Paula
en la calle, el buen padre tampoco descansa. Está pidiendo su cuerpo, lo está pidiendo venganza. Hay un silencio profundo, lágrimas de visitantes están llorando. Alberto está sufriendo, laburante. Hoy en democracia su hija no está en casa, se llama Paula Peraza. El pueblo hoy la reclama, se llama Paula Perazzi. El pueblo hoy la reclama.
Sin Paula no hay nunca más.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Excelente el homenaje a este padre luchador, un padre de la vida. Vamos a ver cómo continuamos los últimos tramos de este programa, ¿no? Es muy fuerte, muy fuerte. Tantas Paulas. Hay tantas y tantos. Y el poder desapareciéndonos los hijos, las hijas. El poder de siempre. El poder que históricamente se las ingenió, pues lo hablábamos hoy, ¿no? Con Enrique Senestrari. ¿No? Creando el derecho para justificar de alguna manera, para avalar de alguna manera las violaciones constantes, permanentes hacia los pueblos. Otra más, una víctima que a su vez, colateralmente, tiene a su lado, tiene más víctimas, porque Paula es el motivo de la lucha de Alberto. Pero además de eso, están todas las víctimas alrededor por el narcotráfico, el tráfico y trata de personas, el tráfico de órganos. Toda esa maraña delincuencial en la cual participan todos los poderes del Estado, en ese caso, poderes municipal y provincial. Y sabemos perfectamente, conocemos perfectamente. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de la región centro? Bueno, la región centro significa la concentración del manejo del tráfico de drogas, del tráfico de personas y de todos los demás delitos habidos y por haber. Son mafias enquistadas en los distintos poderes del Estado. Mafias enquistadas. El que está hoy en Córdoba, el que estuvo antes en Córdoba, el que está ahora en Santa Fe, el que estuvo antes en Santa Fe. Y así pueden hacer una lista bastante interesante con nombres y apellidos que todos conocemos, que están vinculados a ello. Y que son los que apañan, son los que consienten, son los que desconocen qué es lo que ocurre. Oh, no me di cuenta, no lo sabía. Y se hacen los pelotudos, se hacen los pelotudos tomándonos por pelotudos a nosotros, cuando están ofendiendo nuestra inteligencia con sus actitudes. Total, una vida más o menos a ellos no les hace nada. A nosotros nos quiebran el alma, pero ellos hacen sus pingües negocios a costa de nuestras vidas. Ojalá que alguna vez esto cambie. Para que cambie, como decíamos al principio del programa, hay que ponerle garra, ¿sí? Y hay que poner, y hay que salir, ¿sí? Salir. Y a pesar de los dolores, salir con la alegría de la lucha. porque no hay otra. No quiero estar un segundo en la piel de Alberto y su mujer. No quiero estar, pero ni un segundo, ni milésima de segundo. No quiero estar. Sé lo que es perder un hijo. ¿Sí? Lo hemos padecido. Pero no en ese tipo de circunstancias tan dramáticas. Entonces, no obstante, uno tiene que salir, ¿no? Y me imagino que Alberto se carga cada día con la suficiente energía para meterle el pecho a esta lucha que esperemos no sea interminable, que alguna vez finalice con el encuentro de los restos de su hija y la condena a todos los miserables, a toda esa lacra, como corresponde, como debería corresponder. Y para salir a las calles hay que revolucionar. Y si me permite, me voy a tomar una licencia. Ya no me voy. Una licencia. Vamos a homenajear la Revolución Rusa. Un poquito, chiquitito. Un poquito nada más.
El Club de la Pluma.
Ayer se conmemoró la muerte del joven diputado en las filas del chavismo, Robert Serra, asesinado cruelmente por mandato de la derecha fascista venezolana, y la mano ejecutora fueron paramilitares colombianos actualmente detenidos. Pero mientras no haya sanción ejemplar, seguirá la impunidad. Como siguen siendo las penas que el sistema judicial de aquí, estamos hablando allí en Venezuela, aplica a los opositores fascistas. Casa por cárcel, penas bajas de 5, 8, 13 años a quienes cometen acciones que van desde el sabotaje hasta crímenes contra el pueblo. Mientras en Argentina, ni bien asumieron al poder, encarcelan a Milagro Sala, amenazan a Eve, torturan a luchadores sociales, y resulta que en Venezuela se violan los derechos humanos. Mirá vos. Esto nos dice nuestra compañera Naimi desde Venezuela, a la cual le agradecemos que nos haga este reporte, porque está intentando contactarse con nosotros para poder salir al aire, pero la derecha venezolana, con toda esa mierda mercantilista, impiden las comunicaciones. Es más, nosotros tenemos Skype, que es un servicio gratuito para comunicarnos, ¿sí? Bueno, cuando ella se quiere comunicar tiene que pagar $15, no sé, algo así. Desde allá, no. Se bloquean toda posibilidad de comunicación desde Venezuela para que podamos conocer las realidades de esta nación hermana. ¿Mm? Por eso queríamos compartir este relato. Punto interrumpido, me extiendo al hito proletario del país, alma hirviente de las punas, despertar de pueblos, desarrollo de conciencias, y el círculo cuadrado redondea la experiencia. El cemento no hiela la práctica política, ahí Tarrojés transcurre y desarrolla, abierta al mundo, encerrada, combato en el presente, con el futuro, y sigo vivo. Este poema le pertenece a Miriam, prisionera de guerra comunista. Tiene 24 años de detención en máxima seguridad, cumpliendo la sentencia, cadena perpetua en Perú. Nuestro homenaje a ella también. Otra militante por la vida a pesar de las acusaciones. Bueno, gente, nos estamos yendo hoy un poquito más temprano que de costumbre. Algunas ausencias, el doctor Miguel Barrios está con un montón de actividades en Buenos Aires y en La Plata, dando disertaciones y conferencias. El licenciado Carlos Alberto Pereira Mele también el fin de semana pasado nos adelantó que hoy no podría estar porque está de festejo con compañeros de estudio, ¿viste? Pues, todos se van de joda, ¿viste? algunas otras ausencias. Nosotros nos estamos yendo. El próximo domingo vamos a volver con otra emisión más. Con el agradecimiento enorme, enorme a toda la gente que está del otro lado, todos los que de a poquito se van sumando, aquellos que van reconociendo de alguna forma que esta propuesta es auténtica, es desde el alma, es una militancia concreta desde la comunicación para, no sé si abrir conciencia, no sé si abrir cabezas, pero al menos generar algunas dudas, por lo menos las dudas, ¿no? Porque estoy convencido que también, así como desde las disidencias se construyen ideas, desde las dudas también se construyen posibilidades. Ese es mi convencimiento. Gabriela, nos estamos yendo, se despide de la audiencia, hoy que se va temprano, termina ya con todo el bolso listo, ¿eh?
No me trate como si yo fuera empleada pública, ¿eh? ¿Cómo les han dado a los empleados públicos en la vida, no?
Me acuerdo del sketch de la tuerca cuando abrían el cajón, es el fichero, y salía el humo del asado que hacían en el fichero, ¿viste?
Voy a intentar, le voy a ir adelantando desde ya, vamos a ver, voy a intentar una producción para el próximo programa. Porque esta semana estuvimos en nuestra escuela en el Carán de Carro de Villa Carlos Paz proyectando una película, un documental llamado Ferroviarios, de Verónica Rocha, que trabaja alrededor de lo que fue el tema de la producción de ferrocarriles aquí en Cruz del Eje, y cómo esta cosa de los trabajadores del Estado y de atacar a los trabajadores del Estado y de atacar a la industria nacional va siendo un trabajo de hormiguita de los medios y de los diarios fundamentalmente y de los políticamente correctos en función del neoliberalismo. Así que bueno, voy a ver qué nos dice Verónica, si quiere estar aquí con nosotros en el Club de la Pluma el próximo domingo.
Ojalá que te sea bien. Yo le dejo una imagen así para la despedida y la comparto en palabras, ¿no? Publican una foto, ¿no?, de una mesa de luz donde hay varios libros. Perón, filosofía peronista creo que es, de lo lejos se ve. Después dice, de Carlos Chacho Funes, Perón y la Guerra Sucia, El Azul de las Abejas, y de Enrique Dussel, 20 tesis de política, ¿no? Esto lo tiene en su mesa de luz, ¿no? dice Santiago Caviñac, que lo tiene Marco Javier Caviñac en su mesa de luz, con el comentario, es la mesa de mi hermano, la mesa de luz, se castiga poco los domingos. Y agrega Marco Javier Gaviñar, y escuchando el Club de la Pluma como deben ser los domingos. ¡Qué lindo! Estos jóvenes, ¿cómo? Yo les agradezco enormemente, chicos. Realmente es maravilloso saber que están del otro lado y que de alguna manera, a ver si servimos para algo. Muy lindo, che. Nos emociona. Porque aparte, gente joven también, no solamente los viejos militantes, ¿viste? Eso es lindo. A uno lo emociona y lo motiva mucho más, cada vez más, para continuar en todo esto. Con el agradecimiento enorme a la gente de esta casa, que es nuestra casa, a la gente de la cooperativa Nodos, a Emilce Romero Gilman y a Lisandro Licari, a todo el clan Ferrari de aquí de Cosquín, desde el patriarca, el Pepe, le mandamos un fuertísimo abrazo a todos y cada uno, a todas y cada una. ¿Usted quiere decir algo más?
Me parece que esta semana también teníamos que mandarle un saludito a una señorita que se llama Macarena, ¿puede ser? Alguien que estuvo trabajando con nosotros un martes a la tarde.
Sí, nos estuvo sacando fotos. Hay que ver si escuchó, no sé. Vamos a ver, no importa. No, sí, también nos estuvieron escrachando, che. No sé dónde vamos a salir, si en los diarios, la página policial. Pero nos estuvieron escrachando acá en Cogida.
Igual nos sentimos bastante cómodos.
Sí.
O sea, lo cómodo que uno se puede sentir sacándose fotos, que ya de por sí es una tarea un poco ímproba para nosotros.
Yo me divertí.
Pero bueno, queremos agradecer a Macarena por su trabajo con nosotros y por la paciencia.
Gente linda, maravillosa, nos estamos encontrando el próximo domingo en esta casa, en esta maravillosa casa, la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, que desde Cosquín hacia todos los rincones del mundo transmite su señal para romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios. Volveremos a partir de las 10 de la mañana el próximo domingo para hacer otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba.
Thank you.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es aquí, prefiero el olvido, el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que te talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia, o sea que aún no despertamos, y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver un viejo hombre con cada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Gracias a ti, que me viniste a salvar de tu recóndito rico conmigo. Hoy por las paredes que no pueden derrumbar los que sin mi son están perdidos. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos, y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver cubriendo la gloria. Serán retas.